televisión, videojuegos, actividad de muerto.
Hola, pues bienvenidos al Final se mueren todos, episodio 104. Yo soy Barson, conmigo está Chavita.
¿Qué vale? ¿Cómo están?
Chavita bien enchilado.
Sí,
Machas bien enchilado.
El Machas bien enchilado.
Buenas noches.
Y Raúl medianamente enchilado.
Sí, no mames, cabrón.
Después de una peperón, jote peroni, ¿cómo?
No sé, güey, pero sí estaba bien, bien enchilado. Estaba muy buena, ¿eh? Tony Pepperoni, patrocinador oficial de Pocos.
No, Leves. No, no nos pagan. No.
Deberían de...
Sí. No, no. Tony Pepperoni, si nos escuchas...
Patrocínanos.
Patrocínanos.
No llega ni aquí el repartido.
Maleta sea.
Pero bueno, ahorita estamos escuchando el soundtrack de Black Klansman.
Nominada al Oscar.
Nominada al Oscar.
Que vamos a hablar de eso, ¿no? Las nominaciones de los Oscars.
Sí, pero...
Cosas no tan importantes. No hubo muchas noticias esta semana, nada trascendente, porque pues aparte sabían que se podía atravesar ahí con alguna nominación. Obviamente posterior a todos los premios y demás, comienza la temporada fuerte, ¿no? Por ahí con Capitán Marvel. Sí. Algún avance de Shazam que tuvimos también, lo vamos a discutir y se va a poner bien. Si se nos quita el enchilado.
Pero bueno,
empezamos si nos oyen moquear.
El box office.
Sí, la gripa.
Taquilla de la semana.
Quinto lugar sigue ahí Spider-Man Into the Spider-Verse.
Ahí sigue ganando dinero.
7 milloncitos y medio. Nada mal.
Nada mal.
Nominada al Oscar.
Bajó otra vez de del cuarto al quinto lugar.
Una de las sorpresas, ¿no? También este fin de semana. Que nos sorprendía en México. Digo, no nos sorprendía en México, pero en Estados Unidos sí.
Sí, en cuarto lugar, Dragon Ball Super Broly.
En su primer fin de semana, ¿verdad?
Sí.
Sí, pero ya
casi,
lleva...
casi 10 millones en el primer fin de semana. También fue el fin de semana largo.
Hasta el momento lleva, sí, por el día de Martin Luther King.
Así es.
Entonces, hasta el momento lleva 22 millones, güey.
Y que también realmente se gastan 10 pesos en hacer.
Uh-huh. Últimamente más porque dicen animaciones. Que sí tenía escenas súper chafas animadas.
Yo ya la tuve la oportunidad de verla y la verdad no es lo mío. Pero entiendo por qué a la gente le puede haber gustado. Visualmente está interesante, pero la historia, pues, al no tener ningún contacto con Dragon Ball, no pudo atraparme.
Sí, pues, a fin de cuentas es para fans de Dragon Ball.
Exactamente.
No está aquí Rodrigo, que creo que es el fan de Dragon Ball.
Yo me gusta
Rodrigo
Dragon
es fan
Ball.
De todo lo que le convenga.
A mí me gusta
y que sea, no
la primera mitad me gusta. Ahora, o sea, sí, cómo empieza el desarrollo de la película está bien chido. Cuentan historias que antes no se había contado. La forma en que lo cuentan no era así. De hecho, me llamaba muchísimo la atención y ya después lo pasan a la época actual y ya son puros golpes y ya casi casi sin sentido.
Como Dragon Ball. Ok.
Pero el desarrollo de la historia, la primera media hora sí está así de que siga esto. Ya después de algo.
Okay.
Pues digo, los americanos, y lo mencionamos la semana pasada, que sí se esperaba que tuviera muy buen opening porque, pues, digo, a los americanos les ha gustado mucho. Y más este tipo de anime, ¿no? Digo, lo que es Dragon Ball y lo muy comercial. Obviamente debe de haber gente que conozca los no comerciales y etcétera, pero allá... Hasta hace algunos años, también lo mencionamos, era difícil como que hacerse de anime y todo, más en el idioma, para nosotros que siempre como siempre las propiedades las compraron aquí, pues siempre, y de hecho hay gente que nada más les gusta ciertos animes si están hablados al español, ¿no? Porque digo,
por
los Caballeros del Zodiaco y cosas así, por cómo son.
No, y también antes era más gráfica la violencia. Antes me acuerdo que sí había sangre y sí habían más... Más soberbios los personajes.
¿Te acuerdas la que
todo?
Puse hace rato en el chat, la de Bucky?
Ajá. Y ahorita ya, o sea, la película no, los golpes son.
Está en Netflix, es original de Netflix. Sí existe, o según me comentó Bucky, saludos al Bucky.
Saludos.
Que existe por ahí un anime anterior y un manga muy largo, ¿no?
Sí. Pero yo creo que también.
Si quieren sangre, vean Berserk.
O Attack on Titan. Pero sí, para entrar a... Yo creo que Estados Unidos también le bajaron mucho esa violencia gráfica y la sangre. No salía ni una gota de sangre cuando antes iba y hacía el brazo y todo eso.
Cada temporada mataban a Krillin.
Exacto.
Explotado.
Pues a mí me gusta Pokémon.
Y ahí no hay violencia. Bueno, es violencia, pero no sangrienta.
Es violencia Mira, animal.
Hay una animación que se llama Pokémon Origins.
Ajá.
Y estuvieron sacando todo, hace un par de años creo que salió. Y estuvieron sacando, cada mes estuvieron sacando un capítulo o dos capítulos. Duran como 3 minutos. Duran como... Sí, como 3 minutos por capítulo, ¿no? No sé.
Como...
O menos.
Son 4 capítulos de 20 minutos.
Ah, bueno, eso sí. Pero hay otro que es Pokémon Generations.
Generations.
Ese también están padres. Hay uno que literal se dan un Squirtle y un Charmander a mordidas y todo y se ve bien cabrón.
Y la historia está bien chida.
Sí, está padre. Sí. Y o sea, Pokémon Origins y Pokémon Generations está muy bien la animación también.
Pero bueno, en tercer lugar, Aquaman bajando del segundo lugar.
Pero ahí sigue.
10 millones.
El verdadero rey de DC. Sí.
¿Qué porcentaje de baja tuvo?
Ya grande.
40%.
¿Sigue siendo
normal?
Sí.
Uh-huh. Es menos de 50%, entonces...
Había dado el brinco... La semana pasada. El brinco grande hace un par de semanas y luego ya como se estabilizó otra vez.
Sí.
Pero se ha mantenido, digo, ya lleva 1 billón y cachito, 1.6, 1.06.
Vi un meme que se veía... de Game of Thrones, era cuando la montaña y la víbora y la serpiente venía brincando con la lanza y era DC, Aquaman, y yo se veía Marvel y dice, ya te vencí.
No es
bueno, en segundo lugar, The Upside.
The Upside, este remake. Que estuve para verla este fin de semana y realmente lo pensé de esa manera y dije, es un remake que no necesitaba y no la vi por eso.
Pues yo no tuve... la oportunidad de verla.
La original, ¿no?
La original,
ah, sí.
Pues... Y pues fui a ver Black Klansman.
Yo vi la original.
Vi muy la buena original, película.
Sí, pero yo bien. Vi la original en su momento. O sea, ya no necesito... Digo, Kevin Hart no me cae mal. Bryan Cranston es muy buen actor. Pero no, o sea... escogí entre esa y Glass. Y Glass es el primer lugar de esta semana. Con un costo de producción de 20 millones.
Ya duplicó en Estados Unidos nada más.
En Estados Unidos ya metió 46 el primer fin de semana. En un fin de semana largo, ya lleva domésticos 46, o sea, lo que viene siendo Estados Unidos. Y foráneos lleva 53 millones. O sea, digo, 100 millones para Lamentable. Una película de
M. De 20.
Creo que no está mal. Habría que ver en la serie el Lifetime Gross o lo que ganó a nivel Estados Unidos. La película de Split fue de 138 millones. Que yo creo que, digo, el word of mouth no ha sido bueno no. para la película. Yo vi la película, pero nadie la ha visto, entonces no la vamos a discutir hasta la próxima semana.
Creo que también la cosa con Split es que nadie sabía que era en ese universo.
Fíjate que acá lo que...
Y es muy buena película.
Pero fíjate que acá lo que pasó es eso. Yo salí de Glass y siempre voy al baño porque me aguanto las 2 horas, ¿verdad? Nunca la... Tengo, puta güey, 20 años que no me paro al baño en una película, ¿verdad? O sea, porque no tienes que hacerlo. O sea, aunque te estés orinando, la acabas de ver y ya, güey.
Había una aplicación, ¿no?
Sí, sí, que te dice cuando hay tiempos muertos, ¿no? En la película. Pero bueno, entré al baño y hubo... Y siempre oigo lo... O siempre cuando vas bajando la escalera, ¿no? En la salida, oyes las reacciones inmediatas de la gente. O sea, por lo general sí platico yo ahí con mi esposa o con los amigos con los que vas... ¿Qué pensaste, no? Pero siempre estoy yo atento a lo que dice la gente... X que va delante de mí o atrás, porque soy bien metiche, güey. Y sí, y alguien dijo de que no mames, yo no sabía que salía Bruce Willis, así. Y de que, el personaje de Bruce Willis me gustó. O sea, que no sabían obviamente que existía hombre y que volvía.
Ajá.
Otros, o en el baño ya escuché uno de que no, me gustó más Split porque era más así como de suspenso y otra onda. Y sí, es otro pacing totalmente el que tiene Glass.
¿Como Unbreakable?
Yeah. Sí y no, güey. Sí, no, porque yo la describiría como lo que tú decías de un Deus Ex Machina. Realmente suceden muchas cosas como para resolver las cosas mágicamente, güey.
Okay.
Entonces digo, así la vi yo, igual y no, pero así la vi yo. O sea, me gustó, tiene escenas muy rescatables y cosas padres que no se ha tocado en algunas de otro tipo... O sea, de películas así, de superhéroes, porque a fin de cuentas es una franquicia de superhéroes para Universal, güey. Pero sí. Yo siento que obviamente no está a la altura de lo que fue Unbreakable. Y obviamente, digo, McAvoy es un super actor. En este creo que tiene 24 personalidades en algún punto. Y de todos modos, creo que el pues como lo digo, lo comenté hace rato, como en Beatbox, ¿no? Que decías, bueno, Sandra Bullock y John Malkovich suben la película. Pues sí, ahora este güey sube la película. Realmente digo, poco tiene que trabajar Bruce Willis.
Y Samuel,
Samuel L. Jackson es Samuel L. Jackson, o sea, no...
No es Mr. Glass.
Yo nunca lo he visto a él, digo, sí lo transforman mucho, pero nunca se sale de su papel desde hace muchos años. O sea, Samuel L. Jackson en Hateful Eight, Samuel L. Jackson en Pulp Fiction, Samuel es el mismo Samuel L. Jackson, sí, nomás con otra peluca.
Creo que ya trascendió, el ser actor, él ya es un personaje. Sí.
En Django, Samuel L. Jackson en interpretando Django, a Samuel L. Jackson.
En Django como sí en, me sorprendió.
Que es lo que viene siendo Frozono, güey. O sea, Frozono es Samuel L. Jackson.
Güey. Sí. Pero de verdad, lo que hizo en Django, Django Unchained, sí se me hace que le dio un poco un Unchained.
Sí, nos desencantó.
Sí, en Django está
ese musical.
Sí le dio su girito y me gustó.
Sí.
Lo puede hacer todavía, más, nada más ya no lo quiere hacer.
Sí, no, y creo que también, o sea, la gente ya lo busca para hacer Samuel L. Jackson.
No, y que le exija un poquito más, ¿no? Desde Deep Blue Sea, sí, como que se dio cuenta también que traía como punch de cultura pop, porque fue una... Digo, en su momento Deep Blue Sea fue la muerte de Samuel Jackson, era muy famosa todo su prediscurso a la muerte.
Pero también, o sea, desde Snakes on a Plane, o sea que pues... Uh-huh. O sea, Samuel Jackson en un avión y con serpientes. Uh-huh. Ese fue cuando ya fue así como el...
Sí, así como el...
De Nick Fury.
Que no está mal, porque Samuel Jackson es chido.
Pero, por ejemplo, digo, bueno, Glass ya en teoría cerraría la trilogía de películas para Shyamalan. Universal tiene que buscar alguna propiedad del estilo. Digo, ahorita que está el como super hype de los cómics. Uh-huh. Digo, sabemos que tienen la distribución de Hulk y por lo mismo no se ha hecho una película de Hulk standalone. Uh-huh. En algún momento yo creo que van a llegar a algún arreglo. Pero sí necesita Universal. Digo, tiene Fast and the Furious, que es una franquicia billonaria.
Esa es su franquicia de superhéroes.
Sí, digo, la transformaron a eso. Pero de todos modos, digo... ¿Qué, cuánto le falta a Fast and the Furious, güey, para transformarse en Fantastic Beasts?
Ya.
Digo, ya está, pues. Ya, digo, a mí me choca, uh-huh, pero siguen ganando millones, güey.
Pero, pues, si ya, o sea, lo tiene Marvel, lo tiene DC, y lo trataron de hacer Universal con el...
Y Fox.
Ajá, Fox también.
Y Sony ahorita con... O sea, la neta, todo el mundo lo tiene, y lo va a tener Netflix, por ejemplo, uh-huh, con... todo lo que compró de Millar World y todo ese, uh-huh, asunto. O sea, sí, y ahorita que hablemos de los Oscars se ve para dónde va la tendencia. Pues.
Uh-huh. Y hablando de universos compartidos, el cambio de rumbo de DC, que ahora van a tener sus películas como universos individuales.
Ya no los van a juntar.
Uh-huh. Worlds of DC.
Bueno, que... Digo, también está... hablando de una, uh-huh, vez de DC, digo, también está el trailer, un trailer muy, uh-huh, cortito, ¿no? Un teaser, uh-huh, de lo que viene siendo Shazam. Se habla también que esta semana va a haber trailer para la película de... Había visto que era Shazam y había visto otra película que sale en el verano, va a haber un trailer, uh-huh, importante, pero ahorita...
Pues se acerca el Super Bowl, entonces creo que podemos esperar muchas cosas en...
Sí.
¿En Star Wars?
No creo.
¿En un Super Bowl fue cuando salió de Star Wars?
Salió un teaser de 30 segundos. Ajá. Porque obviamente 30 segundos les cuestan 5 millones de dólares.
Ajá. Del episodio 8 salió.
Sí, salió, ajá, salió el Millennium Falcon. La escena del Millennium Falcon, ajá, dando vueltas.
Ah, de
el
episodio 7.
Episodio 7.
Cuando dice Chewie, we're home.
Episodio 7 fue un partido en septiembre, octubre. Ajá. Fue algún partido importante.
En Monday Night era.
Ajá, Monday Night Football. Ajá.
Es que Disney tiene de dos como formas de darle push, porque ellos entienden por su onda de mercado, si lo hacen por medio de Good Morning America, que es cuando lo hacen como de mañana y salen, uh-huh, los artistas y todo el asunto.
Y lo anuncian.
Pero ya cuando, ajá, uh-huh, y ya cuando lo quieren hacer como, digo, también lo anuncian.
Sí.
Pero cuando lo quieren hacer es por medio de ABC, y ESPN también. Lo hacen en el Monday Night Football, uh-huh, o lo hacen como para otro mercado también. Uh-huh. Digo, lo van a presentar también en Good Morning America, ¿no?
Sí.
Pero lo hacen para otro mercado y lo abren a que la gente sepa que existe la película, ¿no? Uh-huh. Porque es otro mercado, güey. Uh-huh. No, un cabrón que ve fútbol americano no va a ver Good Morning, uh-huh, America, ¿no?
Y este
sport... Y a nosotros nos cae por internet, porque, uh-huh, realmente, digo, no tenemos...
Es la misma transmisión. Uh-huh. Y este spot de Shazam fue en el partido de AFC Championship...
Sí, la de la Liga Americana, ¿no? Ajá. Y fue un minuto. Realmente Ajá. yo lo vi en formato de Instagram, lo subieron al Instagram. Sí. Y era el formato cuadrado, yo no había visto como que todo el... El trailer está interesante, digo, me llama la atención.
Está bueno,
como que no esperaba, es eso, como tenemos como tan bajas las expectativas, creo que se ve chistosa, güey.
El trailer solo salió en el Super Bowl.
Sí, es lo que les digo.
Sí, porque salió en mayo.
Sí.
Tiene lógica.
Sí, sí, me acuerdo muy bien. Estaba en una sana reunión entre amigos para ver el Super Bowl. Y me retiré para ir a ver el trailer.
Porque en TV Azteca no lo pasan.
Ajá. Cuando fue el de Star Wars, episodio 7, en ESPN lo pasaron. Y hasta los presentadores latinoamericanos dijeron de que... Ahora aquí tenemos el tráiler de Star Wars.
De la guerra
despertar
de
la fuerza.
La guerra de las galaxias.
Pues a ver qué nos avienta el Super Bowl. Oye,
seguramente si lo ves en ESPN, sí te lo... Sí. O sea, sí lo ponen, pero... Pues creo que, digo, este año...
Avengers,
ajá. Sí. Shazam.
El de completo de Spider-Man.
Capitán Marvel.
Que es lo único que viene de DC. Digo, ahorita que estábamos hablando de DC, de estos Worlds of DC, es lo único que viene, este... No, tenemos que ver algo de Joker, ¿no? Joker también
sale. Joker sale en octubre.
Digo, no va a salir nada. O sea, eso estoy de acuerdo. Yo creo que la van a aventar como ya que salga Shazam. En Shazam van a aventar el Joker, güey.
Digo, porque... Estás hablando de febrero, octubre, son 6 meses.
Sí, no, uh-huh. No.
No, pues,
no ya, está bien, es que ya, es una, es como una regla, es como un estándar. Güey.
Sí.
Es el estándar con los, con la asociación de...
La MPA.
No. MPA. Ese es con la asociación...
La de, trailer de...
No. Exhibidores.
La
asociación de exhibidores tiene como una regla de que cada estudio puede sacar solamente... Un tráiler...
Si escucharas nuestro podcast...
Que tiene más de un año.
Número 18. O sea,
que está un año de distancia. Generalmente manejan máximo 6 meses.
Digo, lo hablamos hace mucho. Pero sí, es eso. O sea, okay. Nada más tienen como oportunidad de una película que por tenga estudio. Más de 6 meses por estudio. La distribuidora es diferente. Entonces, si Marvel lo hace, no hay pedo. Si lo hace Star Wars, no hay pedo porque son diferentes. Porque uno es tal cual... Lucasfilms. Otro es
Marvel
ajá,
Studios.
Sí, tal cual. Entonces, digo, no tienen broncas con eso, pero sí se los guardan un tiempo. Ah, el de Toy Story. Toy Story sale la próxima semana.
Toy Story.
Antes del Super Bowl y todo sale la próxima semana, Toy Story 4.
En el Pro Bowl. No creo. Nadie
no, ve el no, Pro no, Bowl. No. Pero en algo hay que va a salir Toy Story 4. Entonces, digo, a fin de cuentas, sí podemos esperar algo bien de DC este año en cuanto a Shazam, que no se ve tan mal. No se ve tan chafa, ¿no? Una de las tomas... Chafan.
A mí me gusta cómo se ve, ¿no? Fuera de no tan mal, creo que se ve bien.
Aparte que el traje, ¿cuánto cuesta?
$1,000,000 por traje,
¿y
cabrón.
¿Y tú cuántos trajes?
Como 5.
Creo que el poder de Zach Levi, siendo tan carismático, le va a ayudar bastante.
Me cae
muy
bien.
A mí también me cae muy bien.
Sí, que... Sale Mr. Maisel.
Pero...
Sale Thor.
Sale Thor.
Es eso, güey. $1,000,000 por traje. Pues qué chingados hacían, güey.
Prende.
Para ponerlo mamado, güey.
Se inflaba. Tenía aire acondicionado incluido. Para no,
pues
no
sí, hay, digo, ya si te vas a detalles, ya y...
Es como las botargas esas que se inflan, güey. Uh-huh. Y se, después se comen a la gente.
Güey, que vi que hay unas botargas esas que se inflan y se mueven así, pero para escritorio.
Sí, pero no están tan chidas.
Entonces, de mis fobias de la infancia, las botargas.
¿Sí, sí. ¿Ah, las botargas?
No.
Muy mal, machos. Pero bueno, hablando ya de botargas...
De fresa, una botarga, una fresa.
Oh, gigante. No.
Para tu cumpleaños, ya viene tu cumpleaños.
ya saliendo. Ah, sí, es cumpleaños del macho, ¿es el viernes?
El 31.
Ah, el 31. Pero el viernes lo vamos a festejar.
Sí.
Pero bueno, digo, ya pasando a otro tema, DC, digo, nos dio el trailer de Shazam y es lo que ha habido de noticias. No se esperaba mucho más.
Pero también creo que fue un muy buen fin de semana para el streaming.
Sí.
Salió
The Punisher.
The Grand Tour. Regresó.
The Shitty, ¿cómo era el hashtag?
Sí, es de...
The Shitty Amazon Car Show, algo así.
Es de...
Amazon Shitty Car Show, algo así era el hashtag, porque dijeron, nah, no es lo mismo que el otro.
Es Amazon's Hit Car Show. Pero ya el hashtag es todo pegado, Amazon Shit Car Show.
Oh.
O sea, ellos mismos lo usaron de publicidad. O sea, así les encanta. Sí. Ellos. O sea, y, no, es que nomás son cagadísimos.
El gordo es muy fan.
Sí.
Era muy fan del otro. O sea, del otro programa que tenían. Antes de que los cancelaran por racistas.
Sí. No, por golpear un
bien producto. Merecido.
Lo hicieron bien. No, lo hicieron bien en irse a Amazon porque realmente creo que está mejor hecho.
Les pagaron la millonada.
La producción es
Y ahora son tres episodios claro. Esta temporada. Pero también salió Punisher. Vi el primer capítulo. Mucha buena violencia.
¿No te late?
No lo vi.
Ah, okay. No, dije, ¿qué está pasando, macho? Vimos Titans, pero vi Titans.
La verdad, vi el primero, pero neta me regresé a ver Titans. No mames, hoy, de hecho, llegué al trabajo y antes de venir para acá, vi el último capítulo. Qué buen capítulo.
Sí, yo estoy picado con Titans. También, sí se la recomendamos, digo, ahorita que estamos hablando de DC. Que DC tiene que abrir, y lo hablamos la semana pasada, tiene que abrir su servicio streaming a nivel mundial, sí. Cabrón.
Pero creo que mientras las estén distribuyendo por Netflix no va claro. A pasar pronto.
Doom Patrol, lo que se venga de Titans. De Titans. No, ya hay varias series. Digo, obviamente no podría ser más intrascendente para mí Flash o Batwoman o eso. Porque realmente Titans, al sí ser como muy independiente, güey, a otras cosas, la verdad está muy bien hecha y vale mucho la pena, güey.
Creo que el problema ahorita del Flashovers es que están pidiendo demasiado de... Pues así, señor.
Sí, ya sé, güey.
Están pidiendo demasiado del espectador. Yo voy dos temporadas atrasados, me perdió. Y te pide que veas Arrow, Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow.
Ajá. Ahora y un comercial intermedio.
Y ahora también va a ser Batwoman. Son 5 horas de televisión a la semana.
La neta, mejor ve Black Lightning. Está mejor, güey.
Ah, también he escuchado cosas buenas.
Vi la primera temporada. Ya está la segunda temporada. Está saliendo también un episodio cada semana. Pero está buena.
La Netflix.
También regresó Star Trek Discovery. Sí. Muy buena.
The Good Place también ya volvió.
The Good Place. Episodio cada semana.
Gracias, Netflix.
Sí. Lo hace bien Netflix en eso. Porque sí. Ahí sí está a la par en Estados Unidos.
En cuanto lo sacan en Estados Unidos. Así lo deberían haber hecho con Brooklyn Nine-Nine.
Con muchos, güey. O sea, deberían haberlo con muchos.
Better Call Saul lo hace, The Good Place.
Con Titans deberían haberlo hecho también.
Sí, sí.
Creo que las series, por ejemplo, las que están en Hulu, lo que es The Gifted, que está en Fox, lo que es Legión, que está en Fox.
FX.
Bueno, pero lo ves en Fox Play aquí en México, ¿no?
Ajá.
Creo que esas sí van a estar un poquito más complicadas que lleguen como al público en general. Más aquí en nuestro país, por lo que hemos hablado de ese amor a Netflix en general. Pero, digo, si las quieres ver, las buscas, las encuentras de alguna manera, ¿no? Pero sí, también son buenas series. The Gifted está padre. Y Legión está increíble. La primera temporada está muy loca, ¿sí? Pero sí está muy buena.
Lo que no sé es qué va a pasar con The Expanse. Porque los derechos los compró ahora Amazon. Y aquí en México salía por Netflix.
Sí, está bueno.
Entonces, si va a estar dividida 3 temporadas en Netflix y una en Amazon, la nueva, ¿o qué? Va a estar peculiar eso.
Sí, pues el servicio de streaming, digo, tuvo muy buen fin de semana. Aparte, por las nominaciones, ¿no?
Pusieron a Birdman, The Revenant y... No acuerdo cuál otro pusieron.
Ah, el documental del Fire Festival.
Ah, empecé a verlo, está bien.
A lo mejor un poco fuera de lo que platicamos normalmente, pero de verdad vale muchísimo la pena darse una vuelta para ver algo fresco, algo nuevo, y es una perspectiva muy, muy interesante de este fenómeno de internet que...
Digo, que es este festival
fallido.
Maldito, fallido.
Sí. En las Bahamas.
En las Bahamas.
La cuna de memes. Sí. Hay uno de Hulu que desgraciadamente pues no...
Sí, no, eso llega no aquí, nos llega todavía.
Pero el de Fire de Netflix está muy, muy bueno.
Que sí lo hablamos la semana pasada, ¿no? Que Hulu posiblemente sí se abre a mercados internacionales.
Sí, o sea, dicen que Disney Plus quiere llegar a todos
Futureman,
lados y vender.
Futureman es de Hulu, ¿no? ¿Nunca has visto Futureman?
The Has My Tail.
La que escribe Seth Rogen, sale Pita Malark. El de Pita Malark, el de...
Peter Petrelli.
¿Cómo se llama esa pinche película? La de
Josh Hutcherson.
Ahí está, Hunger Games. Josh Hutcherson, gracias. El de...
Pero con The Handmaid's Tale tienes.
Y está padre. Y Heinz Maiden Tale también está muy...
Y la serie es la de Stephen King.
No, esa dijeron.
También la de... ¿Cómo se llama la de...?
No, Dark Castle es la película.
The Maiden...
¿Esa es la que...
Handmaid's Tale?
Handmaid's
Tale. Sí, la que dijo...
Está bien chida.
Sí.
La verdad es que sí, digo, se necesitan más, digo, nos damos cuenta de ese tipo de cosas, por ejemplo, cuando están los Emmys.
Algo a Sony en Filadelfia está en Hulu.
Y es la mejor serie de comedia. Cuando están los Emmys o ese tipo de premiaciones a cosas de televisión, pues sí nos damos cuenta que no nos llega, digo, nos llega todo, pero no nos llega lo mejor, ¿no? Digo, Always Sunny en Filadelfia es muy bueno. ¿Qué? ¿Tengo que buscar? ¿Qué estoy buscando?
¿Qué seguimos? Algo es una diferencia con varios capítulos de Guillermo, que sale Guillermo del Toro.
No, pues es a lo que íbamos. Netflix tuvo un muy buen fin de semana porque ya lo recibieron dentro del guild de los estudios, ¿no? ¿Cómo se llama todo el asunto?
De los 6 estudios.
Bueno, al parecer...
El MPAA. MPAA. Motion Picture Association of America.
¿Ves? Es la que yo decía esa. La MPAA es la de los trailers, güey.
No.
No.
¿No?
No, es son los exhibidores.
MPAA. Ok, pero bueno, ya lo recibieron dentro de, va a tomar el lugar de Fox, haciendo de un poquito más oficial el factor de que Fox ya es totalmente de Disney. Entonces Netflix va a tomar dentro de los 6 estudios más importantes, ya va a estar Netflix, que eso sí es importante. Cuando vamos a la siguiente noticia, no digo que salieron las nominaciones del Oscar.
Y Netflix tuvo 15 nominaciones.
15 nominaciones.
Total.
Son 10 para Roma de Cuarón.
No la primera vez que se nomina para un servicio streaming, digo, ya
ganó el Oscar con Amazon. Ganó un Oscar el año pasado por Manchester mejor documental.
Ganó Manchester by the Sea, era de Amazon, por ejemplo.
Pero sí es, por ejemplo, la segunda vez en la historia que una película en lengua extranjera la nominan para 10 Oscar.
Lo importante de Netflix es que Netflix es la productora de Roma.
Sí, no, y es algo...
Distribuidora.
Distribuidora. Digo, pago... También su dinero, ¿no? ¿Quién pagó?
Pero ya que estaba hecho.
Un dineral.
Ah, sí, pagó un dineral. Yo pensé que había dado dinero para la producción.
No.
No.
La vendió.
Ah, no, sí es cierto. Habíamos dicho que fue y se las ofreció y nadie la quiso y la compró Netflix. O más bien Netflix la vio y dijo, yo la quiero.
Sí, más bien Netflix la vio y dijo, échala.
Esa película aburrida que todo el mundo se quedó dormido, llamada Roma. Qué mal está. Levántate. Eso, cabrón.
Está muy mal que la gente opine eso, pero... también no es cine para todo el mundo.
Exactamente.
No es una película dirigida para...
Sí, así como Dragon, Dragon Ball no es para el machas.
Debería tener ese criterio, deberíamos tener ese criterio en general, en cuanto a todas las películas, así como de ver lo bueno o lo malo, pero pues no.
Pues ese es el problema, no un problema, pero es una consecuencia de que una película de arte haya llegado como a la conversación, pues mainstream ahora sí.
Sí,
y pues que hasta los presentadores de la televisión abierta estén abiertos hablando de ella.
Claro. Ay, nunca hablamos de Galilea, ¿verdad, güey?
No merece.
Pues es el...
Ese detonante, digo, sí está en boca de todos. Mucha gente la vio y obviamente no le gustó.
Claro.
Porque no era la forma de verla, ya lo habíamos discutido, ya no vamos a entrar en detalles.
O los gustos de las
porque
personas.
Porque me molesto.
Sí, de alguna persona así de, ¿te gustó Roma? Y pues sí, me gustó mucho. ¿Por qué? ¿Por qué está buena? Y así,
pues vela y así tú solo te vas
a... No, o sea, gente que ya la había visto. Uh-huh.
No,
así,
pero...
¿Qué es lo interesante de la película que yo no le vi nada? Así,
digo, pues, a mí me pasa...
Si no lo viste, pues, güey...
Sí, claro.
A mí me pasa que vas a una película y, por ejemplo, no sé, güey, me pasaba con Transformers, güey. Que voy a la película y ya pagaste tus 50 pesos, ya te sentaste, ya te chingaste, güey. Entonces, pues, ¿qué vas a hacer? Pues vas y la disfrutas y tiene escenas que rescatas, güey. O sea, dices, por esta pinche escena ya mis 50 pesos ahí están pagados. Es en serio, digo, hasta con Rampage pasa. Yo me acuerdo que Chava que está molesto por lo que le llevé a Rampage.
No molesto, no es una película que hubiera visto.
¿Indiferente?
Eventualmente lo hubieras visto con tu papá, güey. Le encantó a su madre también.
Rampage, quién sabe. Se hubiera hecho muy chafa, güey.
A ese nivel, güey, cuando es fanático de Sharknado, güey.
Cuando la mejor película del 2018 fue El Megalodón.
No es película, broma, eso, no la vi.
The Meg.
Pero es eso, o sea, yo también hay películas que yo ya sé que no voy a ir a ver, como casi todas las de Transformers. Uh-huh. Así, pues no son para mí, güey. Ya, me lo ahorro, güey.
Sí, es eso, digo...
Y cuando te veo, dijo, ¿te gustó? ¿Qué chino le ves, güey?
Acá el problema... Acá la cosa es que... Pues como dice, ¿no? Se les hizo fácil, güey. Pues ahí la tienes, estás en tu casa, pues le pongo. Pero no, lo habíamos platicado, pues no es la manera de verla.
No.
Y la gente, digo, yo conozco muchísima más gente que no le gustó. Pero... A gente que le gustó. Y conozco gente que le gustó por el punto de cómo es o de haberse sentido reflejado, por ejemplo, a mis tíos, a todo mundo le gustó, güey, porque así fue su vida. De la, por ejemplo, de la mayoría de mi familia así fue, güey.
Pero también, digo, hace un año fue prácticamente lo mismo con The Shape of Water.
Sí, claro.
Que a mucha gente no le gustó.
No, pues yo, no, en la que fuimos a verla, creo que pasaron 2 minutos o 3.
Ah, claro, se empezó a salir.
Y se paró gente, güey.
Sí. Wow.
O sea, porque es la escena donde sale la mujer en latina con un vibrador, güey.
Ah, ya. Ya.
Empezando.
Sí, empezandito. Y se paró gente y se fue, güey. Son, dijo, pues, ¿qué
dos,
pedo?
3 minutos dentro de la película.
Entonces eso, digo, no. The Revenant, por ejemplo, es una película mucho más...
contemplativa.
Contemplativa, exactamente. Obviamente con Birdman tampoco pasó, ¿no? Con Birdman, una película igual, de un mexicano y todo el asunto. Y pues, güey, tiene tendencias suicidas y... pues ves al güey, a Birdman, y no entiendes qué pedo. Mucha gente pues dice Birdman y pensaba que era Birdman, ¿no? Y era así como
que sí, es más o menos.
Sí, no, en teoría es ese güey. Digo, no, nunca vamos que... a decir que sí es porque nos demandan, pero sí es ese. Es algo así, güey.
Sí, claro. Sí, más bien de... pero viéndolo como del otro lado, está la de Bandersnatch de Black Mirror. Y la gente la adora y de que la ve y como es que tú tomas las decisiones y 5 finales diferentes.
Y Bird Box.
Bird Box, ajá. Y, no, y en cuestión de película no tienen eso, pero la
estoy
gente,
molesto
la gente
con
la ha querido.
Le prendes la mecha a Warvin cuando mencionas Bird Box.
Es bien raro porque si hubiera no sé si sea porque sean mexicanos o no sé si sea porque se haga el hype y quieren buscar algún
no, igual box, igual no sé. Llega el hype al punto, o sea, del hay hype de todo, güey.
Del sobrevalorado.
Por ejemplo, el hype que se hizo, y es una cosa totalmente random, pero es una babosada, güey.
¿Del Atlas?
El Atlas nunca será hype. ¿Cuánto vamos?
Es lo que voy a checar.
El Starbucks cero. De unicornio, ¿te acuerdas?
No. Ah, sí, el...
que ya va perdiendo el Atlas.
Que era como un frappuccino blanco con colores y brillantinas.
Que era rosa, güey, y sabía como algodón de azúcar. Y era una bebida, bueno, no que sé, era, se llamaba... era bebida exclusiva, güey, de Starbucks de un día. Entonces los Starbucks se llenaron hasta la madre, güey.
Por esa madre.
La gente te los vendía, o sea, los compraba y te los vendía, güey. Había un güey, me acuerdo, se hizo famoso el anuncio así como por Facebook. De que vendo 3 unicorns, no sé qué chingados. Uno trae la mitad porque le di un trago, así. Y la gente los, o sea, la gente los compraba y los... güey, la sabía madres, güey.
Pero era,
digo, era pura azúcar.
Es pura azúcar, así era, tenía como 1,000...
Por el hype.
Por el hype, es eso, es el hype. Es
a tomar la foto para Instagram.
El día de McDonald's que hubo Szechuan Sauce... que se perdió la cordura.
Lo hablamos muchísimo de eso, yo soy
de
fan.
De que les den un nugget, $5 y no,
y no, o sea, es eso, es el hype. Y el hype de aquí es diferente, güey.
El hate.
O sea, el hype, por ejemplo, puede llevar a lugares inalcanzables a lo que fue Club de Cuervos. La primera temporada el hype lo llevó a 4 temporadas. Realmente la historia ya no daba más que para 2. O sea, según lo que vayamos a ver en la cuarta es lo que pudo haber pasado en la segunda, güey.
Pero también, aquí también una
la
cosa
que La Casa de las Flores, güey, que no es...
O sea, de las 3 películas de Netflix, Roma, Bandersnatch y Bird Box, o sea, son 2 películas creadas y diseñadas por Netflix para hacer una película de Netflix, y tienes una película de arte que compró Netflix.
Pero Bandersnatch...
Para competir con los Oscars.
Claro. Bandersnatch entonces, no es de Netflix, güey. Bandersnatch es de BBC con no sé qué madre, los que hacen Black Mirror. O sea, no es de Netflix en
la
sí,
la distribuidora es Netflix.
Porque... sí. Es lo que estábamos checando, digo, en de toda nuestra legata, güey. Yo lo que decía hace rato antes de empezar a grabar, porque siempre las conversaciones están más interesantes y entretenidas antes.
Con pizza en Chile.
No sé por qué pasa, pero Netflix produjo 39 películas este año, güey. De las cuales se las leí a todos, a ustedes, por sí. lo menos.
4 o 5 valen mucho la pena.
Y realmente 4 o 5 valen mucho la pena y las demás son películas que ni siquiera me han salido a mí en mi... Pues salen, tal vez el primer día o el segundo, pero por lo mismo que son como super basura, güey.
Ahorita hay una...
Digo, hay... Está apareciendo de esas 39, solo, hay una que es solo, en tamil, otra que es hindú, otra que es arábiga, pero realmente casi todas son en inglés, güey. O sea, la única que cuenta así como en español, pues es Roma.
Y mixteco.
Pero no es, o sea... Está, obviamente, si le pegas a 30, si de 39 películas le pegas a 3, pues traes muy buen promedio, güey.
10%.
Pero pues hablamos que Fox Searchlight sacó 4 películas este año.
Y las 4 están
La Lopo. Isla de Perros.
Peliculón.
Nominada al Oscar por mejor animación.
Y mejor,
¿no?
Score. Ajá.
Super Troopers 2, que es una secuela super esperada de una película de culto viejísima, güey. de risa, si es la que yo estoy pensando que es Super Troopers 2.
Sí, sí, sí
es. ¿Sí es eso, ah?
Que inclusive fue financiada, o sea, con crowdfunding.
Salió hace como 15 años la otra, güey, hace cuenta. Y de hecho, sí, o sea, ellos hacen películas muy chistosas. Son, ¿nunca viste la de Beer Fest?
Creo que sí.
Das Boot.
Das Boot.
Es muy buena. The Old Man and the Gun, que es, la verdad, digo, no es mala película, güey. Yo la...
La tengo ahí por ver.
Sí. Este Robert Redford, ¿no? No, que decían no, que iba a ser no, la última película.
No salió aquí en el cine, según yo.
No, que decían que era la última película de Robert Redford, ¿no? O por lo menos eso dijo él en su momento. Ya después como que dijo que no. Y Can You Ever Forgive Me, que está nominada al Oscar Melissa McCarthy. Sí. Y su contraparte, que ya es un señor de 62 años, estaba contentísimo hoy, cabrón, que salieron las nominaciones. Entonces digo... Searchlight obviamente tiene un estándar súper grande. El año pasado se ganó con Shape of Water. Uh-huh. Pero es eso, o sea, ahí te das cuenta de con lo que es producir calidad y cantidad.
Claro.
Porque digo, sí, puedes decir que Roma es de Netflix, pero entonces si ahorita estamos diciendo que Netflix la compró, pues entonces nada más es como ponerle la etiqueta y al mejor y fue el mejor postor, güey.
Sí, claro.
O sea, no es para que Netflix se pare el cuello y diga, ay, Netflix ganó el Oscar, no. No, mames, no,
pues es lo que ha dicho
Cuarón. Ganó el Oscar, güey. Porque Cuarón va a ganar.
Es lo que dijo Cuarón. Yo cuando ofrecí la película, ¿quién iba a comprar una película mexicana en blanco y negro que no tiene ni una escena de acción? Me dijo nadie. El único que lo quiso comprar fue Netflix. Eso fue lo que él comentó y lo que hemos comentado.
Por cierto, Black Mirror sí es de Netflix.
No me sale aquí. En la lista.
No, porque te lo marca como serie. Es el primer capítulo de la nueva temporada. No es una película en sí.
Ah, ¿sí? Sí. Ok. Ah, bueno.
Digo, pero sí, o sea, la BBC hizo la primera temporada. Sí, después en 2013 le incorporaron a su catálogo Netflix. Le fue muy bien y en 2014 la compró. Y empezó a hacer más series.
Gracias.
Todos los días aprende algo nuevo.
Sí, claro. No, y está perfecto. En realidad, digo, de Netflix... Mowgli y La Leyenda de la Jungla era igual, mala. Una película producida por Warner Brothers, güey.
Y no estaba buena.
Y no era de ellos, y la compró Netflix. O sea, y es parte del catálogo como películas originales de Netflix. Bueno, que las tiene Netflix y nada más Netflix, ¿no? Pues Beer es Box, como... esa sí la produjo Netflix, etcétera, etcétera.
Es como El Señor de los Anillos, el de New Line Cinema, y la distribuyó Warner Brothers. Y Warner Brothers la presume como si fuera de Warner Brothers.
Exactamente. Está muy cañón.
Sí, claro.
No, y eso te estoy diciendo. No, güey, olvídate. Nada más leí una lista, güey. De las 39 que te dije, son películas de drama, güey. Luego las de comedia, güey. Comedia es una, dos, tres, cuatro.
¿Cuántas cinco? De Adam Sandler.
Sí, sí. Sí, empezó Lamentable. The Babysitter. No, empezó este año. Stepsisters, no sé cuál es Stepsisters. Game Over Man. Happy Anniversary. Candy Jar, no sé qué. O sea, y otra. Y luego especiales, güey. Los especiales de Netflix, pues obviamente son los que son el Black Taylor, Mirror. El Reputation Tour de Taylor Swift, etcétera, etcétera. Documentales, güey. Documentales hay otros 15. Cortos hay otras dos, güey.
Cortos documentales que tiene dos nominados. Ajá.
Sí, esos sí son, esos están los que es Lessons from a School Shooting y el de Out of Many One. Eso sí, digo, sí están nominados y son los que tiene. Pero eso está cañón. O sea, ya digo, para irnos a las nominaciones, ahora sí. Los anunciaron la mañana. ¿Alguien lo vio? Yo estaba en el gimnasio.
Yo también me levanté. Pero antes de las nominaciones.
Sí, aquí nos van a hablar un poquito. Fueron a ver la de Si la Canora Hablara.
Sí.
Chava y el macho.
Sí, invitados por Sony Pictures y Jorge Báez Cuacarraquear.
Muchas gracias a Sony y a Jorge. Ajá.
Y pues a mí me gustó bastante la película.
Muy buena película.
Y me llama la atención que no va a estar en un estreno tan amplio.
Solamente en cine de arte, en Cinepolis.
Ajá, nos hicieron una importante mención de eso. Y creo que es una película que vale bastante la pena ir a ver. Es de Barry Jenkins, el director de Moonlight.
Y era parte de... No, era una carta fuerte, güey. Porque sí. Moonlight, digo, estuvo bien parado hace un par de años.
Ganó el Oscar.
Si son 8 películas nominadas, yo creo que perfectamente If Beale Street Could Talk pudo haber entrado dentro de las nominadas. Sí.
Sí.
Y creo que visualmente es muy buena. Desde el primer plano deja establecido que va a ser una película perfectamente realizada. La música también me gustó bastante.
Nominada al Oscar. Mejor score.
Las actuaciones de los personajes principales. Y también lo platicamos saliendo de la película, que los diálogos, es una película adaptada de una novela, entonces se sienten los diálogos, son escenas largas, y son diálogos pesados, pero en un buen sentido, que son como si fueran sacados de un libro y funciona.
Sí, a mí me gustó mucho la película. Le pondría un pero o dos nada más, pero está muy bien. No es tan contemplativa, pero digamos que es como una especie como de Roma.
Sí.
La narrativa también te la lleva a la música, pero aquí, a diferencia de lo que pasa con Roma, no es tan fuerte visualmente porque mientras lo estás viendo te lo está platicando, te lo está narrando.
Sí, hay una narración omnipresente de...
Entonces yo creo que eso es lo que podría pecar un poco. Que no, se siente bien y fluido, uh-huh, porque las fotografías que usan, si son reales, están increíbles todas las que se usan en la película. Y que tal vez alargaba demasiado las escenas.
Sí, creo que es una narrativa paciente, pero sí, creo que se alarga unos 15 minutos un poco la película. Y sí, al final ya hubo partes que parecía que iba a terminar.
Y seguía.
Hubo inclusive un momento que la pantalla se vuelve oscura por unos 5 segundos.
Y
perfectamente pudo haber sido...
acabado ahí.
Ajá, el final.
No, y haz de cuenta que yo siento que le daba el beat muy marcado, y cuando haces un beat demasiado largo se convierte en un respiro. Como por ejemplo cuando en Roma, cuando salen de la playa, es el beat, luego te da el respiro y luego te deja un poquito más y el ritmo es perfecto. Porque sientes, te da a ti como espectador sentir toda la carga que ella por fin soltó. Y aquí te da el beat, te da el respiro y lo estira tanto que pierdes como que ese sentimiento que pudiste haber tenido. Yo creo que eso es lo que falla poquito de Barry Jenkins, que en Moonlight le sale muy bien.
Sí.
Pero en Moonlight estás hablando de que es solamente un personaje, casi casi la interacción con la mamá se ve. Y aquí hay una escena con 6 personajes que está demasiado dinámica, pero de ahí en más, de ahí... Está muy buena la película, pero siento que alarga esos momentos de respiro.
Yo creo que vale la pena mucho ir a verla. Es una propuesta, pues, diferente y también...
Quiere estar aquí en Guadalajara, en el Centro Magno, ¿no? ¿Dónde más hay
sala de arte? En galerías también tiene sala de arte.
La Gran Plaza.
La Gran Plaza tiene sala de arte.
Por lo general, digo, con que tengan más de 10 salas ya tienen una sala de arte, ¿no?
Sí.
Recomendable. En Ciudadela no hay.
Bueno, pues Bill Street Cool Talk creo que es una de las películas que... pues deberían haber estado nominadas, que realmente, digo, mucha de la crítica general, pues sí mencionó esta película junto con la de, ay cabrón, ¿cuál otra era la que decían que tenía que estar nominada en vez de la de Bohemian Rhapsody?
Sorry to Bother You.
Ándale. No, digo, no necesariamente, no. Era Bill Street y la de, no sé, pero en realidad lo decían que era así como un snob, o sea, como que realmente se merecía mucho más la nominación una película como esta que Bohemian Rhapsody. Y pues nos vamos a las nominaciones, ¿no?
Si la Colonia Hablara,
si la Colonia
se llama en español, sale el 25 de enero.
Y no va a durar mucho tiempo, así que...
Bueno, de repente, si no sale nada, de repente se le dejan dos semanas cuando mucho.
Viene de Favorite, que también
está nominada
para el primero de febrero.
Ok, entonces una semanita de estar, pues, hay que aprovechar.
A la de...
¿Qué calificación le ponen?
Yo le pondría un...
Estamos en la lista de cine de arte, ¿eh?
Ok, le pondría un 8 de 10.
8 de 10, muy bien. Chavita, le pusiste 9.5 a Roma y 9 a First Man.
Un 8, es que el soundtrack está increíble y más que las actuaciones, lo de la ropa... Y eso es un punto que decíamos, no es tanto spoiler, pero... No sé, estoy entre 8 y 8.5.
8.25.
No, pongámosle 8.5. Sí, porque sí, salí con muy buen sabor de boca. Aunque es la gente que la vaya a ver tiene que entender que es tipo Roma. O sea, es plana totalmente la película. Sí tiene sus puntos de quiebre, pero es muy, muy, muy plana. No tanto como First Man, pero ahí se va.
Muy bien.
La de Quiet Place es la que la gente también pensaba que iba a estar nominada y que no
estuvo
nominada.
First Man también pudo haber estado.
First Man también.
Son varias películas.
Son 10 lugares, úsenlos todos.
O no los uses con A Star Is Born.
Yo creo que han de pedir como un mínimo, güey. O sea, igual y si la gente las nominó, pero han de sumar todo y si no cumplen un mínimo, no entran dentro de esos 10 lugares.
Sí, puede ser.
Que está raro, digo, obviamente va a ser por un promedio la cantidad de votantes, ¿no?
Pero al de cuenta, yo creo que Bohemian Rhapsody entró por las fiestas que hacían, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? De la promoción que hacen.
Sí, pues al final de cuentas es una parte importante del Oscar, la campaña. Y Boots Riley, el director de Sorry to Bother You, tuvo una serie de tweets en la mañana donde platica, pues, la verdad, nosotros no teníamos el dinero. Sí,
gastamos 10 pesos, ¿no?
No teníamos el dinero ni para mandar screeners a todos los miembros, ni para correr una campaña. Pero dice que a final de cuentas se queda con que a lo largo de la temporada de premios muchísima más gente vio la película.
Ah, sí.
Y que a final de cuentas eso es de lo más importante para él. Pero sí, ganar el Oscar depende muchísimo de
la campaña.
De
no,
una en
campaña.
General, sí, uh-huh. Claro. Hereditary también se esperaba que fuera.
Toni Collette no fue nominada.
O estuviera ella dentro sí de mí, ¿no? Actriz. O sea, digo, ya entrando a detalles y ya por nominación, ¿tienes ahí los nominados?
Sí. ¿Qué tenemos? Sí. Vamos, yo creo de atrás para arriba y faltan algunas categorías, pero por ejemplo, sí. Mejores efectos visuales. Creo que está interesante la mezcla. Está Avengers Infinity War, evidentemente. Christopher Robin, que digo, no la vi, pero en el trailer se ve ya bien la interacción entre Winnie Pooh y
lo que queda.
Y Obi-Wan Kenobi.
Pero lo que hacemos y General Kenobi. De ahí nació un meme famosísimo en Estados Unidos, no sé si lo han visto, del Hello There. Que si llegas a una General cita y dices Hello There y no te contestan General Kenobi, te levantas y te vas. Pero es así como el hype que ahorita hay aquí. Ponle Hello
sí,
There.
Sí, sí, sí.
Y no está Paddington 2, cuando este casi el mismo tipo de CGI, por así decirlo. Y muy buena película Paddington 2.
Que también otro de los que no nominaron, que la gente se molestó un poco.
¿Qué es parte del push, del power que tiene Disney dentro de la academia también? Digo, no lo van a dejar de nominar, por ahí está Wreck-It Ralph, ¿no? Que...
Sí, pero bueno, también First Man, que también es la clase de efectos que a mí me gusta mucho, de que no te das cuenta que hay efectos. Uh-huh. O sea, está
como
muy bien.
Como en Gravity.
Sí.
No, pero era todo green.
O sea,
green.
Hay...
Es broma.
Más como Blade Runner.
Sí, que se ve un poquito más natural.
O sea,
¿no?
O como Forrest Gump en su exacto momento. O sea, que
efectos
diseñados para que creas que no hay efectos. Ready Player One. Evidentemente, pues todo el mundo del Oasis es digital.
Todo la película casi es digital, ¿no?
Sí.
Tengo un porcentaje muy alto.
Pero ese yo creo que más que efectos visuales, pues prácticamente una película de animación. O sea, a fin de cuentas...
Sí, una gran parte...
Sí. Y no hay grandes efectos fuera del Oasis. Uh-huh. Pero bueno, y Han Solo...
Hay una explosión.
Que para mi gusto creo que es...
Solo Star Wars.
Es también ese...
Digo, orgánico. qué lástima porque debería de ganar Infinity War, güey. Pero Han Solo creo que es mucho, muy superior en cuanto a lo que tú dices, que se vea una transición natural, y es lo que siempre ha hecho bien los filmes en general de Star Wars, güey, que son...
Excepto las precuelas.
Bueno, en general en los últimos 5 años.
Sí.
Que esa mezcla de efecto práctico a un efecto práctico con el efecto visual de ¿no? El efecto del CGI lo hacen muy bien, cabrón.
Sí. Y en Avengers todavía alcanzas, o sea, para una producción tan grande, de repente hay varios efectos que sobresalen, varios efectos que se ve que es un estudio, que son plantas de ornato, no que no están en Wakanda. ¿Por qué no fueron a Wakanda?
Wakanda no existe.
Ah, sí, ¿cuáles son las plantas de Wakanda?
Pero bueno, después nos vamos
oriundas
a mejor fotografía.
Tampoco está
parece.
Fierce, man.
Que ahí empieza el show de Cuarón, ¿no?
Sí.
Sí, está Cold War, de LucasArts.
Que eso está muy cabrón, güey, porque... Digo,
Cold War
según...
también es en blanco y negro.
¿Mm?
Cold War también es en blanco y negro y ahí está.
The Favorite, Robbie Ryan, Never Look Away, Cable Dish Channel. No sé qué me está diciendo Raúl, pero sí, chido. Roma, Alfonso Cuarón. Y A Star is Born de Matthew Libatic.
También está buena la fotografía de A Star is Born.
La neta de ahí nada más he visto Roma. Tengo pendiente ir a ver a Cold War. A Star is Born.
No, pero yo creo
la
que
voy
sí,
a
esa,
ver.
Yo creo que así la gana Roma.
La voy a ver en el camión algún día.
Imagínate si hubiera sido el chivo.
Ah, voy a haber sido 3 veces más.
La fotografía de The Favorite también es muy, ¿ah, sí? muy, muy buena.
Sí, ya nos contaste la escena. ¿Y por qué vamos a ir a ver The Favorite? No podemos mencionarlo
en podcast. 3D en IMAX.
Sirvió mi...
Yo creí que The Fearman sí iba a estar. Me gustó mucho la fotografía de The Fearman. Y de hecho estaba de que yo el Oscar me hubiera gustado porque la narrativa es toda por luz. Toda la narrativa, cada que va pasando el tiempo se ve más oscuro Neil Armstrong hasta que llega la luna. Y hasta que llega la luna le vuelves a ver el rostro totalmente iluminado.
Qué buen eclipse lunar.
Hace
poquito. Hace 3 días. Chava tomó unas fotos padres.
Sí.
Como todos, 30 mil, 5 mil millones de personas.
Y que era el único y me di cuenta que no.
Pero bueno, mejor diseño de producción. Ahí está Black Panther.
Wakanda Forever.
Y parte, digo, pero ahí, ¿qué tanto puede ser?
De vestuario se la van a dar a Black Panther.
Digo, el diseño de producción, digo, yo estoy... Coogler está cabrón, ¿no? Y en lo que entraron en detalles del vestuario, está cabroncísimo, güey. Pero, pues digo, Marvel me imagino que ya tenía una idea previa, güey. No creo que Coogler haya dicho, va, sí va a ser Wakanda y chingue a su madre, ¿no?
Que también tiene sus detalles cuando están en la de la pelea. Cuando hacen el sí... Sí se ven los puntitos de arriba, se ven...
No, no, en Black Panter en general, o sea...
Los rinocerontes.
Sí, sí, o sea, hay mucha... Para mí se me hace que hay mucha cosa la que, pelea, que no funciona. El diseño, el CGI en la pelea final es muy malo. Pero en general funciona. Y digo, ya habíamos hablado y no vale la pena, pero creo que todo lo del Oscar So White de hace un par de años...
Sí,
lo platicamos el año pasado, que sí influyó el que hubiera más nominados de color, ¿no? Que hubieran más nominados de otras razas. Entonces, digo, al mismo tiempo, pues aquí ya se ve un takeover total, ¿no? Digo, estabas hablando que estás nominando en mucha parte a Green Book, que es una película sobre, ¿no?, también afroamericanos.
Sí, pero el Green Book ha sido muy, muy polémica, porque...
En general, trato.
Es que también es interacción en el sur de Estados Unidos, y además con este pianista de color, que además como muy refinado él.
Uh-huh. Y... Toma perrito. Porque
yo leía un artículo el otro día, básicamente, de las diferencias entre Black Klansman y Beale Street Could Talk, y Green Book, porque por ejemplo, Black Klansman y
Black Panther.
Black Panther también. Pero estas dos películas en específico te cuentan la historia del oprimido. Ajá. Y Green Book lo que hace es juntar al oprimido y al opresor y tratar de crear... No le he visto la película, pero es lo que he escuchado. Tratar de crear algo que simplemente pues no existe.
Sí, un mundo, no existe. Una fantasía, güey, tal cual. Pues igual, digo, existió como historia, ¿no? Pero pues puede ser una en un millón.
Que, o sea, desviándome un poquito, creo que es de las virtudes de Black Klansman. Que, por cierto, no va a durar mucho. Y también están en pocas funciones. Y tuvo muy poca promoción. Así que recomendaría mucho.
Pero digo, ahorita las vamos a mencionar dentro de la
nominación. Y tiene un muy mal nombre. El infiltrado,
del clan.
El clan.
El infiltrado del clan.
Ay, híjole.
Pero bueno, The Favorite... También diseño de producción. First Man, que también es muy buen diseño de por algo están nominadas, pues. El regreso de Mary Poppins.
Digo, en general las películas de época, ¿no? Se llevan siempre digo,
por y ahí. Roma.
También Roma.
Roma es impresionante también toda la recreación de las calles y de...
Del hospital.
Cabrón. El hospital.
Que por ahí, hablando del diseño de producción y la grabación, vi que en algún punto llegó el delegado de la... de esa delegación, güey, que es Moreno Valle, no sé quién chingado, o sea, Moreno Valle fue el que se murió, no es cierto, pobrecito. Un cabrón del político mexicano llegó a cerrarles la producción, güey.
Ah, sí.
Y tenían permiso y todo, dice, pues ahorita se los cancelamos y pues ustedes no pueden poner conos aquí. Acabo de ver el video hace una hora, cabrón.
No, y creo que le robaron equipo.
Mil cosas, digo, es lo accidentado de grabar en México, ¿no? Pero también te da otra, eso es una selva. O sea, a fin de cuentas es otra, una ambientación que no la puedes replicar, yo creo que en ningún lado, lo que viene siendo la Ciudad de México, ¿no? Que es parte del diseño de la producción.
Sí. Bueno, después vamos a mejor sonido. Es Black Panther. Bohemian Rhapsody.
Le darías ese a Bohemian Rhapsody, güey.
No.
Es que no cantó, no es la voz de Rami Malek. Y montar eso también está acá.
Sí, o sea, está, pero está First Man.
Sí, muy bueno.
Está
Roma. Que Rami Malek se quedó con la dentadura, ¿sabías que se quedó con la dentadura de Freddie Mercury? Y pegada. La mandó chapar en oro. Y la tiene chapada en oro.
Pero los restos de, bueno, de
Roma y A Star Is Born, pero la verdad es que Roma,
Roma
es, sí, otro, el pero, sonido, o sea, verla en no, en Dolby Atmos, no mames. O sea, qué, la verdad, qué experiencia.
No, y el sonido, sí, ahí creo que es la única que sí puedo decir que es indiscutible para Roma. Lo que hizo sí. El diseño. Bueno, ¿es el mixing o es sonido?
Sonido.
Los dos. Los dos yo creo que son para Roma. Y ya. Y ya...
Es mixing.
Sí.
En, el otro es edición de sonido.
En edición de sonido está Quiet Place.
Sí.
Ajá.
Creo. Son las mismas, más en lugar de A Star Is Born. Ajá. Está Quiet Place. Black Panther, Bohemian, First Man, A Quiet Place y Roma.
No, pero yo creo que Roma. No sé si es el mismo que hizo el sonido de Gravity, que ya ganó Oscar por Gravity, pero el diseño sonoro que tiene y el sonido que tiene Roma no se había visto en ninguna otra película. Y más como lo de cómo le hicieron el diseño, pues cómo lo distribuyeron, de la forma sí. como lo hicieron.
Sí, por ejemplo, o sea, la escena del mar, o sea, el sonido te la, intimida.
La calaverita bailando.
Sí. Pero bueno. banda sonora, Black Panther.
La mejor banda sonora del MCU.
Sí,
sí, sí, sí, lo dijimos cuando salimos. Cuando salimos, no, la de Infinity War también estaba buena. Pero cuando salimos de Black Panther, lo notamos cañón.
Es el primer villano que tiene su tema.
O Black Klansman.
Es que no también muy Thanos. Buen score.
Que es el que estamos escuchando.
If Bill Street Could Talk,
muy bueno.
También muy bueno.
Si la colonia hablara.
Si la colonia hablara. Si pone la piel chinita el score.
Sí.
I Love Dogs.
Ah, de Alexander Desplat, ganador del Oscar el año pasado por The Shape of Water.
Y el regreso de Mary Poppins.
Ese no lo he visto.
Pero también es buena música, nomás que solo no es memorable.
¿El de Lin Miranda?
Lin Manuel.
No, el
no score, es del otro güey, el Mark que ha ganado varios.
Mark Shaiman.
Mark Shaiman.
Creo que... O sea, yo se lo daré a Black Panther. Ese. Creo que lograr hoy en día darle una identidad tan única a la música de superhéroes es un reto muy...
Yo hubiera nominado a Spider-Man Into the Spider-Verse.
Sí, también es muy bueno.
El score
bueno.
Es sí. fantástico.
Sí.
Y creo que a mi parecer me gusta más que Black Panther.
Uh-huh. El score.
El score.
Y la película. Sí, pues antes, así, antes de darle los superhéroes, John Williams era el maestro de
eso. Sí.
Sí. Pero bueno, nos pasamos a mejor película de habla no inglesa.
Uh-huh. También el First Man, por interrumpirte, debió haber estado en mejor banda sonora y para sí. mí era el que debió haber ganado. Porque sigo escuchando el soundtrack y me pone la piel chinita. Y es el que hizo la música de La La Land, también yo había ganado Oscar por eso.
Sí, en general creo que este año hubo muy muy buenas bandas sonoras, sí. ¿no? Como hace mucho que no había...
Sí. Yo creo que, bueno, yo se lo daría y
está
si
difícil,
la colonia hablara.
Está más difícil.
Mejor película de habla no inglesa está Cafamaum, del Líbano.
What?
Cold War, de Polonia.
Muy buena.
De What? Pavel Pavlov.
La acaba de ver Chava.
Estaba en Cineforo, ¿no?
Cineforo, está... ya no. Solo estuvo sábado y domingo.
Probablemente lo van a poner, esperemos.
El de Prime. Si no, yo creo que no va a tardar no. en que lo pongan Prime.
Y incluso a lo mejor lo ponen una semanita ahora que salieron nominadas.
Debería.
De repente las ponen en Cinépolis también una semana o así, o en Cinemex.
Sí.
Never Look Away, de Alemania. Roma, de México. Y Mambiki Kazosu, de Japón.
Me pregunto quién irá a ganar.
Fíjate, yo preferiría que esa la gane... Cold War,
Cold War
y Roma gane mejor película. Creo aunque no sería la mejor película mexicana.
Venga. La cosa es que a lo mejor dicen, ah, como ya va a ganar mejor película extranjera, ya le damos...
Como pasó con Amelie, como pasó con ajá. El Tigre y el Dragón.
Sí, ya mejor le damos la mejor película a otra. Que de repente sí son los viejitos del...
Pero pues ya es un... Creo que, y es adelantándome un poco en categorías... Pero leí en la mañana que el hecho de que esté como actriz de reparto...
¿Yalitza?
No. Ah, Marina...
Ah, sí.
Marina Taviera.
Ajá. El sindicato de actores es el que tiene mayor presencia en los nuevos votantes de la academia.
Ándale.
Entonces el hecho que hayan respaldado a ella, que yo no la había visto en otros premios como
es que,
actriz
es que
de reparto...
Es que ya está Eugenio Derbez.
Habla que los votantes están muy de parte de Roma.
Roma.
Ajá, entonces pues ahí está.
En general la crítica, y lo platicamos en podcasts anteriores, la crítica en otros países aclamó a Roma cañón. Sí, y lo es lo más interesante de la película, porque realmente no es una película para ellos. Ajá. O sea, es una película para los mexicanos que vivieron, digo, no todas son Cleos, o sea, no todos los mexicanos viven como Cleo, pero obviamente mucha gente de nuestro país vive como Cleo. Y no toda la gente
tiene una Cleo.
Ajá, pero no toda la gente vive tampoco como los protagonistas, ¿no? Digo, no es como que todo el mundo tenga su chofer y la muchacha, el no sé qué. Pero de todos modos siempre has conocido a alguien que tiene a alguien así. Y no necesariamente esos niveles de riqueza o de opulencia que quieras que tienes dos muchachas. No, güey. Pero de todos modos siempre existe alguien así en México. Entonces, digo, era una película mucho más que nos podíamos identificar nosotros mucho más. Y es lo que me sorprende más de la película, que en otros países la aclamaron más. A pesar de que yo estoy segurísimo, por ejemplo, por lo menos en Estados Unidos, que conozco más gente de Estados Unidos también, que no viven así, ni lejos, güey. Entonces, digo, valoran lo que es la película en sí, que es muy buena película. Es
una película bien hecha.
Ajá. Sí. O sea, que está bien hecha en general, todo el conjunto de por lo mismo la nominación de Yaritza. De Yaritza. Claro.
Y no, o sea, es aburrida y no te duermes.
La película la arrastró a ella, sin haber sido actriz, nunca la arrastró a una nominación del Oscar, güey. O sea, sí. Por ahí un meme circulando, ¿no? Que sale...
Ah, sí.
¿Cómo se llama? Ni siquiera sé cómo se llama. Sí, Ana de la Reguera sí la conozco,
güey. Ana de la Reguera.
Talancón.
Terradilla.
Y digo, sí. Salen y todas... Que vamos a triunfar en Hollywood. Salen todas abrazadas, ¿no? Y sale Yalitza y dice...
Oilas.
Ni Martí Gareda.
O sea, realmente creo que es lo que la lleva a ella la nominación.
También por el director que trae cargando el proyecto.
Sí, por eso. O sea, todo el conjunto el conjunto de la película lo llevó ahí, ¿no?
Y es también cosa, le queda el anillo.
Es como un equipo equipo de fútbol, güey. Hay veces que realmente dices, ese cabrón es malísimo, pero quedó campeón.
Sí.
O sea, ¿por qué? Porque pues en general todo el trasfondo del equipo venía muy bien.
Campeón, tú y yo no conocemos esa palabra.
Es como el Chicharo, güey. El Chicharo lo llevaron allá.
Mejor película de animación.
Chicharo, por eso está ahí.
Los Increíbles 2.
Muy peliculón.
De Brad Bird, peliculón. También fue muy buen año para la animación.
Sí.
I Love Dog.
Buenísima.
Wes Anderson.
Pobre Wes Anderson. Que
tristemente se perdió, que Brad Bird y Wes Anderson tristemente van a perder.
Aunque Brad Bird ya ha ganado Oscar, Wes Anderson no. Porque cuando estuvo Fantastic Mr. Fox, compitió con Toy Story 3.
Sí. Mirai no Mirai. De Mamoru Hosoda y Ichiro Saito.
Habrá que verla.
No sé por qué, creo que necesitaban una quinta.
Muy mal hecho.
Ralph. Wifi Ralph. Ralph rompe el internet. Creo que es.
Mala película.
Para estar nominado. Empezó bien, pero no.
Y la que va a ganar.
Y Spider-Man, un nuevo universo. Into the Spider-Verse. Realmente una cosa impresionante.
No hay competencia aquí.
Sí. Ay, o sea, y Los Increíbles, tan buena que es. Sí. Y I Love Dog, pero sí, o sea, Spider-Man, o sea, es...
Es un antes y un después en el cine de animación.
También es lo que se llama del sonido, es lo mismo el sonido que escuchas de Roma, no hay comparación con las otras, es lo mismo en Spider-Verse.
Sí.
Isla de Perros no tiene comparación en el proceso de producción, en el proceso de detalle que tiene para el stop motion, pero en Spider-Verse es en Spider-Verse.
Mejor guion adaptado. Está La Balada de Buster Scrooge, otra animación de Netflix. Que además, esta se le ofrecieron el papel hace como 15 años a este güey, ¿cómo se llama?
Al bigotón.
Tim Blake Nelson. O sea, de 15 años ya tenían la historia de
Buster Scrooge.
Pero le dijeron, pues aguántanos a que terminaron las otras historias. Estarán como 12 años, una cosa así.
Vale la pena.
Creo que fue en la de O Brother, después de O Brother World Art. Ya se le han ofrecido. Black Landsman. Can You Ever Forgive Me? Y Bale Street Cult Talk. Y A Star Is Born. Me gusta mucho La Bala de Buster Scrooge, pero creo que... No.
Me encantaría ver que Black Clansman se llevara este.
Yo creo que los Buster Shorts está ahí por los Coen.
Claro.
O sea, son sí, los Coen, sea, pues. Ya, que, gracias, Coen.
Que sí, son los Coen y sí tienen momentos brillantes en esa película y momentos...
No, que no, la de y Loro, es lo mismo que Yalitza. O sea, es nomás para darles un reconocimiento de sí. Si estás entre los mejores, no vas a ganar, güey.
Pero ya estar ahí es ganar,
pues. Sí, sí, claro.
Y guión original está The Favorite. La favorita.
Sí.
La embotelladora. Historia real. First Reformed. Green Book. Roma. Y Vice.
Green Book ganó mejor
guión. ¿Vice qué es de las?
Los
Golden. De las peores que en... Roma digo, no, por ahí salieron los scores de Rotten Tomatoes de todas las películas nominadas en general.
Yo las nominadas
a mejor película y Vice es de las más bajitas.
Sí,
junto con 64%.
Sí, sí, o sea, creo que ha habido una disrupción entre la recepción de algunas personas con la de los críticos y pues habrá que verla. Ahí les platicaré qué tal.
Sí, y creo que también al final, digo, si es de repente si hay una si puede haber un buen guión en una mala película.
Claro,
claro, y al
revés. Y viceversa. Ajá. Es una muy buena película. Entonces, pues habrá que verla. Ah, o sea, se ve muy interesante. Pues el vicepresidente y ahí sale Bush.
No, y tienes acceso
a Sam Rockwell.
Y a Sam Rockwell.
Un shout out a un personaje de Marvel legendario. También. No sé si habían escuchado eso.
¿De qué?
Sí, pero ya se me olvidó.
Mencionan a Galactus en la película.
Ah, sí, sí, lo mencionaron la semana pasada. Sí.
Pero bueno, ya nos vamos a las fuertes, mejor actriz de reparto. Amy Adams por Vice.
Ya por fin a ver si se lo da también.
Marina de Tavira por Roma.
Estaría bueno.
Regina King y Pale Street Cool Talk. Uh-huh. Emma Stone, The Favorite. Y Rachel Weisz, The Favorite. Hace mucho que no había...
Ajá, la de la misma película. Sí.
Bueno, el año pasado... No, pasado
la de Three Billboards.
Ajá, en actor de reparto.
Three Billboards los dos.
O sea, pero no es tan común. Mejor actor de reparto. Mahershala Ali, Green Book. Adam Driver, Black Clansman. Sam Elliott, que acaba de ganar...
Que dijo, it's about fucking time.
Sí.
Porque es el vaquero Marlboro, güey, ese cabrón.
Tiene una película buenísima, es más de ciencia ficción, que es como un agente acá súper chingón que según eso mató a Hitler, pero realmente pues fue secreto y nunca lo pudo...
El hombre que mató a Hitler
y después a Pie Grande.
A Pie Grande se llama.
Demanda
A Pie Grande.
Demanda Kill Hitler and then Bigfoot.
O sea, cuando era joven mató a Hitler. Ajá. Y en esta época van y lo buscan porque tiene, o sea, Bigfoot está esparciendo un virus. Sí, o sea, es una película así, ciencia ficción, así súper mamoncísima. Entonces lo contratan para que vaya a matar a Hitler. Estuvo en el festival de Sitges y... Uh-huh. O sea, está en muchos festivales de fantasía. Pero bueno, Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me? Y Sam Rockwell como George W. Bush. Uh-huh.
Creo que este es para Mahershala Ali, definitivamente.
A Rockwell lo nominan ahí, se dice que salió 10 minutos, cabrón.
Sí, pero digo,
así... Haraway ganó uno por salir, por cantar una canción, nada más.
Sí, y así también ganó...
Sí.
Alfred Hitchcock.
Anthony Hopkins.
Mahershala Ali.
Así nominaron el año pasado a Woody Harrelson por Three Billboards. Uh-huh. Prácticamente toda su actuación es... En voz en off. Muy buena actuación en voz, pero... A esta... En Hair nominaron a Scarlett Johansson.
No estoy seguro.
No me acuerdo. No. Es una super actuación y no nada más con voz, pero...
Bien sexy.
Bueno, mejor actriz. Yalitza Aparicio. Por Roma.
La primera mujer indígena.
Sí.
Que es parte también del asunto del... racismo, etcétera.
Glenn Close, la buena esposa.
Bueno,
ahí sé, ¿cómo se llama en inglés?
The Good Wife.
The Good Wife.
No, The Wife.
Es The Wife, sí. The Good Wife es la serie, ¿no?
Sí. Olivia Colman, The Favorite. Lady Gaga, A Star Is Born. Y Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me? No, estrechismo que gana Yalitza. No creemos que...
Glenn Close.
Yo creo que más va por Mariana Tavira. Tiene más posibilidades Marina Tavira que Yalitza Aparicio.
Sí.
Pero ya estar ahí.
Sí, es... o sea, estar nominada es.
Un logro grande.
Sí, es un logro estar ahí.
De todos modos, yo creo que se lo lleva Glenn Close. 7 nominaciones, no ha ganado nada. Y así Glenn Close tiene que ir. No, ya está grande. Fue a la tele, volvió de la tele. Cada vez parece más Glenn hombre que Glenn mujer, güey. Ya está dando un... No, se ha transformado muchísimo en su cara y general. Sí, se ha hecho rara, ¿no?
No sé,
¿te parece? Tú me dijiste hace rato.
¿De qué estás hablando? No sé qué estás hablando.
Sí, Glenn Close se ha hecho muy rara, güey. Ya está hecho como bien así como...
¿Andrógina?
Como andrógina, exactamente. Pero bueno, Glenn Close va a ganar.
Mejor actor...
También va a ganar Glenn Close.
Christian Bale.
¿No? Christian Bale, Bradley Cooper, Willem Dafoe. Tengo muchas ganas de ver esa, tampoco se ha estrenado aquí.
Ah, sí.
La de
Van Gogh.
Sale...
En las puertas del...
In Eternity's Gate. No sé si el 1 de febrero o el 25 de enero.
Creo que principios de febrero.
Sí.
Rami Malek.
Que él es Vincent Van Gogh.
Sí. Y Viggo Mortensen por Green Book.
Christian Bale
es impresionante
sus transformaciones.
No, y ha ganado todos los premios. Sí.
Va a ganar
en el People's Choice, no sé, el Critics' Choice. Ganó, sí, estuvo nominado todos. Mejor Comedia, ganó Mejor dos. Drama y ganó los dos. Por el mismo, ni él se lo esperaba.
Rami Malek va a ganar.
Qué injusto.
O Glenn Close.
Mejor director, Spike Lee.
Black
Klansman.
Me quedé a mitad de clase.
Pavlovsky.
Cold War.
Que está interesante, Pavlikovsky. Digo, las nominaciones están interesantes porque Pavlovsky y obviamente...
Yugoslántimos.
The Favorite.
Alfonso Cuarón, Roma. Adam McKay, Vice.
Y ahí serían dos películas que están nominadas a Mejor Filme Foráneo, nominados a Mejor Director.
Y aparte son bien camotes también.
Sí, Pavlovsky y Cuarón.
Y aquí uno de los snobs o que fue considerado es que dejaron fuera a Bradley Cooper.
Sí.
Que ahí es lo que detona que posiblemente Bradley Cooper podría competir como mejor actor, porque realmente si no le van a dar el mejor director porque no está ni nominado, pues puede estar ahí como...
Fíjate que la película está bien dirigida, pero no para estar como nominado.
No, por eso, y es como te doy este para que le...
Para que no te agüites.
Bueno, es eso,
a Ben Affleck no lo nominaron en Argo y
ganó Argo mejor película.
Y la dirección de Argo no tiene madre. Ah, que aparte se murió el espía que hizo... Que se basó en Argo.
El señor Argo.
Tony, no sé qué, no me acuerdo.
Pero Tony Brasco.
Se mueren todos.
No, pues es el mismo de la de... O sea, el de Argo es el mismo de... No, el Argo no es el mismo que la del Sumo de Todos los Miedos. No, me estoy haciendo bolas.
No.
O sea, no es el mismo personaje.
Actor. Es el mismo actor.
Sí. No, el mismo personaje.
Jack pero Ryan, no es Jack Ryan.
Dije, se murió el Jack Ryan de la vida real. Que no es Jack Ryan, pues, pero...
Y finalmente, mejor película, Black Panther.
Sí, yo creo que Forever.
Es un logro que la primera película de superhéroes que llega a
y ser aparte nominada. No trae una sola nominación, ¿no? Digo, tiene muchas. Siete. Pero digo, la importante sí es mejor película, Black Panther, que no es...
Que si me preguntan, hubiera preferido que el año pasado, que hace 2 años nominaran a Logan.
Mucho
que a Black Panther.
Está overhyped, sí.
Creo no es overhype,
o sea, es buena, película, es Black buena. Panther,
pero Logan era mucho.
Logan es muy buena.
Pero Logan todavía no estaba con el grupo de la Academia Nueva.
Entró mejor guión.
No.
Ajá, entonces creo que yo voy a defender a Black Panther a capa y espada. Creo que fue un movimiento cultural sin precedentes.
Nomás porque viste Roma.
Pero no, pasó con Dark Knight, güey.
Sí, pero eso fue hace 10 años. Yeah. Era un...
Supuestamente con Dark Knight fue cuando ampliaron a 10 películas porque como Dark Knight no había sido posible que nominarla.
Pero fue un contexto totalmente diferente.
Entonces realmente
diferente.
Dark Knight abrió las puertas a Black Panther.
No, claro, pero...
Porque los dos son dark.
Pero creo que Black Panther tiene merecidísimo estar ahí.
No, claro. Uh-huh. Digo, y sí, más... No, pero es una manera también de los Oscars de decir, bueno, ahí está tu nominación, digo, aparte, pero porque no existe la famosa...
Mejor película
categoría
popular.
De película
y ojalá
popular,
nunca exista.
Y aquí la pregunta es, ¿si hubiera estado... que lo hubiera ganado Black Panther o Infinity War?
Black Panther.
¿En popular?
O Aquaman.
Sí. Infinity
no.
War.
No.
¿En popular Infinity War?
No, Black Panther.
Spider-Man.
Pero es pues, que votan la mayoría son gringos.
Pero bueno, Black Landsman.
Black Panther ganó más dinero que Infinity War en Estados Unidos. O
sea. Black Landsman.
Que hablamos muy bien de ella. Spike Lee.
Excelente película. ¿Sí? La volví a ver, creo que ya había dicho.
El Washington chiquito.
Sí, ¿no? Necesito ir a ver. Ahora que ya terminé Teen Titans. Bueno, Titans. Uh-huh. Bohemian Rhapsody, por alguna razón, se coló.
Porque ganó. ¿Clansman está nominado nomás Adam Driver? ¿No está el Washington?
No está yo. Y eso fue también polémica.
Ajá, sí. Porque sí.
The Favorite, Green Book, Roma, A Star is Born y Vice.
Roma rompiendo el récord, empatando el récord de
Crouching Tiger, Hidden Dragon. Con película de lengua extranjera con y más nominaciones.
Amelie creo que tuvo 8.
10 nominaciones. Mm. Hasta el momento ninguna película de las 8, hasta el momento que han estado nominadas, han ganado las 2.
O sea, extranjera y película, pues, o sea, sería la mejor película global.
Claro. Sonaste como mi papá, se me preguntó hace rato. Me dice, ¿Roma va contra todas? Y yo que sí, va en extranjera y en mejor película. Entonces, ¿ahora sí sería la mejor película del mundo?
Del mundo mundial, digo, dentro de la industria que lo vota así. Ajá. Aunque la crítica a nivel mundial, lo hemos dicho, ¿no? En Venecia y en todos lados, dijeron que estaba bien chido.
Excepto en Cannes, que todavía le debe doler en el alma haberla rechazado. Sí.
Oh, Cannes. Sí, está en francés.
Que también ahí fue más como una postura
política.
Ajá, sangrona. Sí. Y también un poco, o sea, Netflix en ese punto todavía no quería exhibirla en cines.
Porque no sabían tampoco la fuerza. Que no creían tanto en él.
No creían el poder de Cleo.
Y les dijo, ulula, señor francés, pues no va. Sí.
No, o sea, no, y sí le dijeron, tráela, pero no compite. Ajá.
Pues entonces, ¿para qué vas?
Claro.
Sí.
Nomás a ver. Es como mi hijo cuando le digo, vamos a ir a la juguetería, pero no vamos a comprar nada. Entonces, pues, ¿qué vamos?
La Palma de Oro, ¿quién la ganó este año? ¿Cold War?
¿La qué?
La Palma de Oro.
En Cannes. Cold War estuvo nominada, no sé si la ganó.
Palm Dior.
Como no fue Roma ya, no supe nada de lo.
Palm Dior 2018.
O Suspira.
¿O 2019?
No, 2018. 19 apenas viene.
Bueno, a mí se me haría bien.
Un asunto de familia.
No sé cuál sea.
Shoplifters.
Ah, la japonesa.
Sí.
Ah, ya.
Bueno, a mí se me haría bien que la ganara Cold War porque me gustó mucho la extranjera y Roma. Si se pudiera las dos, serían las dos. Pero también siento que le van a dar la de extranjera a Roma. Porque también sería un logro grandísimo que Roma ganara mejor película.
Otra cosa, la de este Beautiful Boy, ¿qué se llama?
Ah, Boy Erased.
No,
Beautiful Boy con Timothée Chalamet.
Ajá, esa también. ¿También la gente quería nominar a Timothée Chalamet. Mucha gente lo veía nominado y no fue
nominado. Estuvo nominado el año pasado por
Call Me By Your Name.
También de esta, la de Oliver y... Que es del gordo y el flaco.
Ni a maquillaje, ¿verdad?
Stan and Ollie.
Ni a maquillaje.
Quiet Place también fue un snob. Digo, no... Sí. Emily Blunt creo que es mejor en Quiet Place que en Mary Poppins, pero...
Que en todo lo que hay.
Pero es la postura de la academia ante el cine de horror. Y como lo es con el de comedia.
Pero lo hicieron... creo. Y ahí es donde me da un poquito la razón del año pasado del por qué ganó la película esta de Get Out. Porque era... el momento de mejor decir, guión. Ganen ustedes porque estamos racistas.
No, Get Out es un guión.
No, yo estoy de acuerdo, pero de todos modos no estaba nominada a mejor película.
Three Billboards.
No,
pero para mí pero sí. No. Para mí sí.
¿Sí?
Get Out es... Y ahorita van a ver que digamos lo de las películas.
No lo vamos a decir porque ya es bien tarde.
Sí, ya. Bueno. Lo dejamos para la próxima semana.
Ok.
Pero creo que... Ajá, o sea, creo que da más así como de... Bueno, le tenemos que dar algo, güey. ¿Sí me entiendes? Yo así lo veo, güey.
Está bien.
Es onda política, no es tanto... La verdad es que influye muchísimo a la política. Yo creo que sí, claro. Las votaciones son importantes. Pero no creo que haya un comité... comisionado que diga... ¡Ay! A ver, hay que contar los votos. No, güey. Sacan un promedio y dicen... Se la vamos a dar a esta, güey. Así lo veo yo. No sé cómo lo...
Sí, que es lo que decíamos hace rato en un grupo que tenemos que decían que va a perder Roma porque sale muchísimas referencias del Cruz Azul.
Sí. Pues es que Cuarón le va al Cruz Azul, ¿no?
Pero es lo que yo decía, para empezar, la competencia en el arte en sí es absurda. Ya con estar ahí es lo que...
El reconocimiento.
Sorry to bother you. No me importa no haber estado porque al sonar mi nombre más gente lo vio. Entonces yo creo que esa es la postura que tienes al estar ahí. Obviamente debe ser algo soñado y estar ahí, pero si no ganas simplemente con que te mencionen, es algo increíble. Entonces por eso ya decirle quién ganó es como, ah, pues, esta es como por cuestiones políticas o por cuestiones de que no me reclamen, pues te lo vamos a dar a ti y ya, y todos felices. Por eso es lo que decíamos de Glenn Close, seguro y todo. Tal vez por eso son los técnicos, se me hace más fidedigno en decir qué es lo que va a cambiar la historia. Es como el, digamos, como el premio Nobel se lo dan al libro que cambió la narrativa en ese año.
Sí, claro.
Y en los Oscars no se demostró en Boyhood, porque era cuando Boyhood debía haber ganado, porque uh-huh. cambió la narrativa.
Sí, Boyhood, uh-huh. ¿no? El proceso de uh-huh. la realización de la película, pues era...
¿Quién le ganó a Boyhood?
Birdman.
Y se lo hubiera dado Boyhood.
Sí. Pero bueno, creo que...
Fíjate, estaba viendo un video justo...
Vamos a tener nuestra competencia también...
Interna.
Interna.
Este está bueno.
Por un cartón.
Y hay que ver cómo le hacemos jugos. Para regalar algo. El día de los Óscares vamos a regalar algo.
Un
vamos
cartón
a regalar...
para el frío.
Porque... De jugos de adulto.
Vamos a transmitir en vivo sure, también. Advanced.
Viendo los Óscares.
Viendo los Óscares. Con reacciones en vivo. Posiblemente semiebrios.
Y también vamos o pretendemos hacer un concurso para que participen ustedes, oyentes.
Claro.
En nuestra página vas a poner un poll para ver cuál, una votación.
Y en base a los que le atinen,
con los que más le atinen, hacemos una rifa de un Funko de Cleo. Ojalá.
De Fermín encuerado.
De Latin Lover.
De Latin Lover.
Un Funko, vamos veremos.
Vamos a buscar a ver cuál responde.
Yo daba por sentado que existe un Funko del Oscar, no. Pero al parecer no existe Funko. Sino
digo, hay un Oscar, podemos dar un Oscar, pero no sé si está tan
el
padre.
De Plaza Sésamo. El Indio Fernández.
No, pero puedes conseguir una estatuilla de un Oscar, güey.
Pues sí, pero...
Está y más, una original, güey. De repente valen como $4,000, $5,000 una original, la pedimos y ya.
Y la rifamos.
Pero pero de una película viejita, pues.
Del Señor de los Anillos.
Que por ahí estaba viendo, por ejemplo...
Y alguien que ya no sea buen director y ya lo está rematando en una casa de empeño. Pero sí, ¿algo más que quieran agregar a los Oscar?
No.
No te bañes, machas. No te rías. No escupas en la consola, por favor. Tranquilízate.
No, pues varias injusticias, como ya lo hemos dicho todos.
Pero, pues, lo de cada año, pues también...
Si ya nominaron una película de superhéroes a mejor película, el próximo año quiero ver una comedia nominada.
Pues creo ya que está, es ya el siguiente.
Pero tiene, pero una como una raunchy comedy, güey, o sí. Una comedia... No, no va a pasar.
Mi boda que llega hasta lo ganó, creo.
No.
¿No ganó?
No creo.
Sí, según yo sí ganó.
Pero imagínate un... Sí. Y a lo mejor me van a tirar hate por esto, pero un Game Night nominado.
No la he visto, pero me la han recomendado mucho.
Buenísima, buenísima.
Debería, si es buena película, yo creo que debería estar, sea lo que sea.
Sí, pero ese es el problema, la academia le hace el feo al horror y a la comedia.
Sí. Y a la acción, porque
estuvo
también...
nominada
Misión
para
Imposible
mejor.
No está nominada para nada.
Screenplay en el Oscar. Pero no ganó.
Lo que digo es creo que lo hace bien la academia en eso, porque si de por sí cuántas películas de acción, de terror, de comedia tenemos al año, y cuántas, digamos, no artísticas, pero que
Oscar tienen... Bait.
No Oscar Bait, pero que tengan las siete artes, tenemos, cada vez tenemos menos. Entonces si empiezan a nominar más de acción, va a haber más películas. ¿Sí? Te entiendo el porqué.
Pero, y bueno, hablando de producciones de películas, güey, también existen los Razzies.
También.
Y los Razzies tienen nominados a GOTY, esta película de John Travolta. De Happy Time Murders, es la de los Muppets, que yo creo que se puede estar chistoso.
La pueden ver en Amazon Prime.
Ajá.
¿Es la de quién mató a los Muppets?
Sí. Español,
Holmes McCarthy. Y Watson, que es de la peor calificada hasta la fecha en Rotten Tomatoes.
Ni Netflix la quiso.
Que es John C. Reilly y Will Ferrell. Que también no nominaron a John C. Reilly. Ah, sí, lo dije ahorita, ¿no? Sí. Pero Stan and Ollie.
Robin Hood.
O se veía malísimo del tráiler.
Y otra que se llama Winchester, que no sé si sea la de terror.
Sí, la de
mansión Winchester, sí. Peor actriz, en este caso está nominada Melissa McCartney.
Por dos películas.
Por Happy Time Murders, pero al mismo tiempo está nominada para el Oscar en la otra, ¿no? Entonces digo, ya había pasado una vez con Sandra
es
Bullock.
La versatilidad.
Sandra Bullock ganó los dos. también en su momento. Hailey Berry en su momento creo que también ganó unos.
Sí, pero no fue el mismo
pero año. Pero la ganó el mismo año. No, la más Sandra Bullock el mismo año. Hailey Berry el año anterior ganó.
Fue en 2001, ganó por Monster Ball y como 2005 por Gatúbela.
Habíamos visto. O 2009.
Bien ganados los dos.
No, sí, sí, muy viejo Gatúbela.
Sí, ok. Jennifer Garner por Peppermint, Amber Heard por London Fields, Helen Mirren por Winchester y Amanda Siegfried por The Clapper. Peor actor, Johnny Depp por la voz de Sherlock Gnomes, Will Ferrell por Holmes y Watson, John Travolta por Gotti, Donald Trump en Death of a Nation y Fahrenheit 11-9. No sé por qué, yo creo que nominaron a Donald Trump por mamar.
Son documentales.
Sí, yo sé, digo Fahrenheit 11-9, sí. O sea,
porque pueden.
Sí, ya empató el Atlas.
Wow. Y Bruce Willis por Death Wish, el remake, aquella película de Charles
el Vengador
Bronson.
Anónimo. Uh-huh. A los compas.
Peor actor de reparto, Jamie Foxx por Robin Hood, Ludacris por Snow Dogs o Show Dogs, Joe McHale de Happy Time Murders, que es el peluche, yo creo.
No estuvo Eugenio Derbez.
John C. Reilly por Holmes. Esa Holmes y Watson es el Roma de los racistas.
Es el Crepúsculo porque ya no lo tienen.
Y ahí. Justice Smith, que es el negrito que sale en la película de Detective Pikachu, por la de Jurassic World, que sí es muy malo.
Sí.
Mejor, peor actriz de reparto, Kellyanne Conway, como ella misma, que es Conway, es la que era la spokesperson de la Casa Blanca.
La de los Alternative Facts.
Por Fahrenheit 11-9, Marcia Gayle Garden, 50 Shades Freed. Por fin 50 Shades está nominada en algo.
Lo querías mencionar, ¿verdad?
Kelly Preston por Gotti, Jess Sinclair Slenderman, Melania Trump por va a ganar alguno de esos. Ojalá se los den. Worst Stream Combo, Worst Remake o Rip-Off o Sequel. El peor remake, rip-off o secuela es Death of a Nation. Remake of Hillary's America, que creo que es una película política. Uh-huh. Dead Wish, que es la película que hacemos de Charles Bronson. Holmes y Watson, que yo creo que es una película de Sherlock Holmes y lo con The Meg, que es pues, Jaws, le marcan rip-off of Jaws.
Le voy a decir a mi
y papá. Robin Hood, ¿no? Peor director está Ethan Coen por Holmes y Watson, Kevin Connolly por Gotti, James Foley por 50 Shades Freed, Brian Henson, que es el hijo de Jim Henson por Happy Time Murders, y de Spring Brothers, Michael y Peter por la película de Winchester. Qué cosa, güey, que haya... Y digo, y sí van, hay gente que sí va y los recibe,
no,
wey.
De hecho estaba...
Con honor,
creí que
con
decías de los premios.
Yo iría.
Sí. Estaba viendo en internet.
Los racis.
Ahora puedes pagar $50 por año para ser un votante y ser un miembro de...
De la Academia de los Racis.
De la Academia de los Racis. Y te dan descuento para ir.
Ah, estaría sí, chido.
Era algo muy, muy
digo, nadie va a ir y es
mejor aún, hay que hacer una...
Es un fiestón, me imagino.
Hay, ¿no?, que hacer un premio, güey. Que sea así como el Ariel, porque sea el Vol 13, güey. O el premio de la foca, güey.
Los al finalis.
El premio de la foca, güey.
Al finalis. Los finalistas.
A la peor película.
Y el finalista es...
Y siempre gana Eugenio Derbez. Bueno, no,
como la voz del Grinch.
Ya no sé películas.
Eugenio Derbez mexicanas. Nominado como la voz del Grinch. Pero bueno, de todos modos, creo que el resultado de los Razzies no es trascendente, pero vamos a saber quién gana. Creo que el más ganador de los Razzies de la historia es Adam Sandler.
Probablemente.
Sí. No me sorprendería en lo absoluto.
No, la verdad es
que... Con las 7 películas que hizo con Netflix tiene pa...
Está cañón. Y creo que todavía su contrato continúa, porque por ahí estaba viendo el listado de las del 2019 y dice Untitled Adam Sandler Movie. Varias veces.
Pero bueno, ya para terminar, ¿qué han estado viendo últimamente?
Titanes, Titanes. Yo vi Titanes, vi Glass, vi This Is Us, vi Noi, Brooklyn Nine-Nine. Vi... vi todas las de Godzilla de animación. Está bien chingona la
animación. Sí, son muy buenas.
Ya habían dicho, digo,
ya buena. Salió la tercera.
Ya la vi.
La dos está buena. La uno me gustó mucho.
La verdad es que están bien bizarras, güey. O sea, mi hijo me dice, papá, pero este no es el Godzilla. Dije, ya la estamos viendo. Este no es el que yo quería. O sea, él quería Godzilla así de vengo y destruyó la ciudad. O sea, él quería el Godzilla viejito, güey.
Ya Godzuki.
Contra Mothra.
Godzilla 2000.
Es que casi planeta Godzilla.
Y la verdad es que no quería, no le iba a enseñar como por primera vez su primera experiencia con Godzilla que viera la de Matthew Broderick.
No.
Entonces Gojira, no iba a pasar, que no es Gojira, que le dicen ¿cómo le dicen? Le dicen Sila nomás a ese, güey. O sea, los japoneses se la sacaron y le pusieron Sila. Ahorita le ha dado por ver puros videos de YouTube, güey, de todos los kaijus, güey. Entonces, obviamente, ya tengo alineadas las dos Pacific películas Rim, de Pacific Rim. Godzilla, la anterior, para ver la nueva este año. ¿Qué digo? No son para niños, pero no es Jurassic Park, cabrón. Tampoco
Pacific
es,
Rim
¿no?
sí es para niños.
Va a ser una película de
sí,
Ultraman.
Sí, sí, digo, no
más
son...
la dos.
No, y, ajá, y Ultraman, porque él me dijo, le dije, me dice, es que hay un robot plateado, papá, que crece y pelea con Godzilla. Le dije, Ultraman. Pero luego descubrimos que no era Ultraman. Es un rip-off de Ultraman que peleó con Godzilla. Pero digo, Ultraman es más padre. Pero sí, ahorita los kaijus, en mi caso, están...
Qué chido.
Manchas, al parecer, tú has estado viendo Black Klansman.
Black
una
Klansman.
Y otra vez.
Mándale un tweet a Guillermo del Toro.
Ándale.
The Favorite, la quiero volver a ir a ver. If You Street Could Talk, también me gustó mucho. ¿Qué más he visto? El documental de Fire.
Estoy tratando de no morir.
Estoy tratando de terminar de ver Bodyguard.
Está padre. Uh-huh. ¿Sí te gustó?
Voy en el cuarto.
Pero está bien, ¿no?
Sí, basta. Yes, ma'am.
I'm sorry.
Y pues creo que voy a empezar a ver Titans. Me llama bastante la atención. Lo que hicieron.
No, y hay como por ahí del capítulo 4 que te sacan una sorpresota.
Ah, y
por ahí del capítulo 6 otra vez.
El capítulo 11. After credits.
Red Dead Redemption. Es una película.
Se viene Resident Evil, el remake. Eso se lo recomendamos al 100. He estado viendo muchos videos. ¿Qué juego se ve? O sea, está hecho, rehecho totalmente. No es como que sea lo mismo.
También Final Fantasy 7 lo van a hacer.
Final Fantasy, sí. Tú, chaval.
El director de The Last of Us criticó un poco a Red Dead Redemption.
Es que Last of Us.
Que de repente te forza a hacer cosas que quizá no querías hacer. O te las forza a hacer tú.
¿Como arcar el güey en la granja?
O sea,
yo sí lo arqué. Lo siento.
O sea, como, o sea, sí, o sea, te
lo
forzas
dejaba a ir y va a volver.
O sea, por ejemplo, o sea, depende así, pues tienes que hacerlo así, si intentas de otra manera no puedes. Entonces así como que
yo no quería.
¿Viste que los verdaderos Pinkerton demandaron a
sí, pero
los verdaderos sí, que demandaron?
Es que todavía existen. Y de hecho ya es parte de una empresa así multinacional de seguros. Como Ava Seguros, una cosa.
Se equivocó la notificación Securitas, creo, del partido. No empató el Atlas, lo metieron otro gol.
Muy clásico.
Regresamos a la realidad. Sí.
Chava, ¿tú qué has estado viendo?
Vi. Si las colonias.
¿Qué recomiendes?
Si la colonia hablara.
Si pueden verla, véanla. No es una película que recomendaría así a voz abierta porque no es una película que le gustaría a todo el mundo. Guerra Fría, sí, es muy bonita Guerra Fría. The Marvelous Mrs. Maisel. Esa sí se la recomiendo a todo el mundo que la vea. El que acabo de ver el capítulo 3 de la segunda temporada y qué cosa tan más bonita, qué cosa tan más dinámica, qué cosa tan más perfecta. La verdad.
Ay, qué exagero.
La verdad, no exagero. No entiendo por qué ha ganado todos los premios. La actriz también está perfecta.
Sí, no, la verdad es muy buena serie.
Sí, pueden véanla. Simplemente vean el capítulo piloto en Prime. A mí me atrapó el del capítulo. Así es como debe ser un capítulo piloto. Que te agarra desde que lo empiezas. Y son capítulos de una hora, pero se pasan de... Como Mad Men, se pasan de que pronto ya se acabó el capítulo y te dan ganas de ver otro.
Yo tengo un conflicto con Mad Men. Que el personaje en sí me cae mal de él.
¿Donald
debería
Draper?
Ser Batman.
Sí, o sea, sí debería ser Batman.
Sí, debería. Y vi también 3 Below. Todavía no la termino de ver, pero me está gustando mucho. El primer capítulo de 3 Below también es muy bueno. Ya después de ahí no... Pues más bien como de rellenito, pero
yo
gusta.
No puedo dejar de ver a Cassian Andor cada que habla Diego Luna, güey.
Diego Luna
es una de las voces.
Ahí se lo pueden encontrar.
Ah, sí. Tiene el cast de extras que tiene la colonia Blara, no mames.
Güey, en el... ¿Cómo se llama? En Trivial Low sale sale un taco truck diseñado por Jorge Gutiérrez. Jorge Gutiérrez es, al parecer, es amigo de Guillermo del Toro también.
También amigo, sí.
Y y pues es el que diseñó el póster del festival este año, que ha hecho...
El festival. Y en Trollhunters, no sé si sale en Trivial, pero en Trollhunters el dentista es la voz de Guillermo del Toro, en inglés.
Acá no me acuerdo si sale el dentista, pero sí sale, creo que en algún punto sale Guillermo del Toro haciendo otra voz, porque lo vi en...
Y es irreconocible aparte su voz, es muy reconocible.
Pero sí, estoy viendo Titans. Qué final. Estaba viendo. Vi el primero de Punisher. Está bueno el primer episodio. Y aparte hay controversia con cómo termina. Entonces, a ver.
¿La 2?
La 2.
No han anunciado que ya la cancelaron, ¿no? Yo creo que igual se van a esperar una semanita para que la vea más gente, ¿no? Sí. Unos 45 millones de personas, de acuerdo con sus estadísticas infladas, güey.
Porque Iron Fist nadie la vio, la segunda.
No, está cañón, porque parte también de los números de Netflix, no pueden saber si son reales.
Véanla, ¿no?, para que no la cancelen.
Uh-huh. Sí, véanla.
También estoy viendo The Strain, de Guillermo del Toro.
¿En qué vas?
Episodio 8, güey, de la primera temporada apenas.
Qué cosas, también chingones. Sí. Yo vi los. Ajá,
el
yo
último
vi
la de la primera temporada lo dirige del Toro. El
ajá,
primero
yo
también
vi toda
lo
la primera temporada y está muy bueno, güey.
Ya la vi toda, está muy bueno.
El diseño de los personajes.
Estoy viendo. Con mis jefes estoy viendo una que se llama Falco. Es original de.
A mi mamá le gustó mucho.
Ajá. Es de Ernesto Contreras. Está bueno y de hecho sale esta. ¿Cómo se llama? Marina de Tavira.
¿Ah, sí?
Sí. Está basado en una serie alemana. Esa lo estoy viendo con mis papás.
Es de esos, me desperté y no sé qué pasó y así, ¿no?
Sí, o sea, le da un balazo y despierta 23 años después.
Está basada en una película de Steven Seagal. ¿Cómo se llamaba esa película de Steven Seagal?
Tiene problemas muy cabrones de diálogo. Falco. O sea, diálogo es súper mal diálogo. Es de que se ve nada creíble, nada verosímil, el diálogo así súper técnico de repente, pero así de, sí, a las 8 p.m., así, güey. ¿Quién dice 8 p.m.? O sea, por más cuadrado así que
Hard
seas.
Hard to Kill de 1990 de Steven Seagal.
pero aún así está buena, o sea, interesante.
Difícil de matar.
Difícil de matar. Porque en esa época estaba de moda Duro de Matar. Pero bueno, se
pero
puede,
difícil
sí. Sí.
De matar.
Creo que nos despedimos.
Sí, ya digo, ya lo... Las recomendaciones, y ya saben, síganos en nuestras redes sociales. Al final se mueren todos. Al final se mueren todos.com, ahí ya la página la ha estado actualizando aquí Carlos.
Sí, muy
para
bonito.
Darme un mejor servicio. Uh-huh. En cuanto a las suscripciones, por ahí hay un post de Carlos también en el Facebook donde explica cuántos años ya tenemos haciéndolo, por lo menos él y yo y el ausente Rodrigo ya vamos a cumplir 4 años de estar grabando.
El 18 de febrero.
Es nuestro aniversario. Dejamos de grabar casi un año.
Sí.
Pues un año, yo creo que sí, pero de todos modos digo ya desde hace 4 años.
104 episodios ya.
104 episodios. Se movió poquito, hubo movimiento la página esta semana, por ahí mandé una invitación forzada a todos mis contactos.
Yo como no me gusta hacer eso, como no me gusta cuando a mí me invitan, mejor hice un post. Y así
pero no importa, porque si no, no lo ven. La verdad es que ahorita sí, como están los algoritmos, no sale nada.
Sí.
Entonces yo creo que vamos a hacerlo eso. Si les llegan invitaciones de toda la gente, es porque estamos forzando el movimiento. Sí hubo movimiento, subimos de likes, ¿no? Para casi 50 likes esta semana.
No, y vamos como intentar subir una cosa al día. Uh-huh. Vamos a
no, digo, no nos dedicamos a este asunto.
No.
Y a fin de cuentas es hobby.
Ajá.
Por nos gusta mucho, disfrutamos mucho. Pero pues a fin de cuentas casi mete gol el Atlas.
Casi es campeón de la plaza.
Pero sí, o sea, pues,
estamos jugando la copa.
Estamos también poquito a poquito en estos 4 años, poquito haciendo un poquito más profesional o intentando hacerlo un poquito más profesional.
Sí, ya con la consola, los micrófonos, los premios.
Y ya con la gente que comenta.
Los invitados, los comentarios.
Que quiere regalos.
Y aunque no quieran regalos, comenten, pregunten lo que sea, güey. Si no pregunten, ríanse, búrlense, compártanlo. Pero es importante el movimiento por lo mismo de los algoritmos nuevos. Igual les sale a algunos de sus amigos. Y algunos de sus amigos puede valorar las tonterías que tenemos que decir, ¿no?
Que las escucha.
Pero bueno, escúchenos, Warvin01, a mí en todas las redes sociales.
Síganme en Twitter, @elmachas, y también en mi página de Facebook, El Machas.
El Machas, que va a ser nuestro encargado de redes sociales, porque él sí hace posts por ser un millennial.
Se los vamos a robar.
@chiavita.
Y yo @barson, en todos lados. Barson.com incluso.
No, sí. El Barzón, o sea, el Barzón en sí, el movimiento campesino, ¿no Barzón se puede registrar por tu página?
No, porque el Barzón es con S y sin H.
Tiene
¿no?
H, sí, yo sé que es con Z y con H. Estoy mamando.
Y el movimiento se revienta cada rato.
¿What?
Aunque así sigue la junta andando. Pero pues bien. Bueno, muchas gracias por escucharnos.
Gracias.
Nos vemos la próxima semana.
Vean películas del Oscar para que sepan, aunque sea de qué estamos hablando.
Tengan criterio a la hora que les pregunten y no digan no porque me aburre, no porque no me gusta.
No sé, sientan si comparten memes de los guachicoleros, pero al mismo tiempo no sean tan culeros.
Hagan lo que quieran.
Bueno, chao.
Bye.
Al final se mueren todos.